A través de la historia evolutiva del hombre y su proyección en la humanidad, sería bueno tratar de tomar un poquito de perspectiva para analizar, para percibir cuál es el rol o cuál es el impacto que ha tenido la capacidad del hombre de imaginar y de estructurar ciertos relatos y ciertas historias para de esa manera organizar el espacio vital singular y articularlo en lo colectivo e ir condicionando la manera en que las vidas humanas se van manifestando. Haciendo un ejercicio especulativo o de quizás hipotetización de por qué está cada cosa, o por qué cada función, por qué existen determinadas funciones en nosotros, en nuestra estructura, en nuestra ingeniería, por decirlo de alguna manera, podemos quizás aventurarnos en una gama de explicaciones o de razonamientos que puedan llegar a vincular la capacidad de enhebrar historias con algún tipo de vocación de continuidad, de trascendencia del espacio vital. Es decir, ¿habrá alguna relación entre la capacidad del hombre de, en primer lugar, imaginar y después de concebir y trabajar en términos de historias, de secuencias, con la relación que tiene el hombre con la administración de su propia trascendencia, de su propio espacio vital? Quizás la existencia de esa posibilidad de pensar historias tenga un significado más profundo que el que tendemos a darle. Tendemos a pensarlo casi como un juego o un atributo probablemente recreativo, pero quizás se nos pueda llegar a escapar la conexión, el significado, el mensaje que la evolución le está mandando al hombre a partir de dotarlo de cierta capacidad única. Esa capacidad única de, vuelvo a decir, manipular, articular, concebir en términos de historia, puede llegar a constituir un nudo estratégico con respecto a cómo se trabaja, cómo se concibe y cómo se percibe. Y en manos de quién, en qué proceso de tercerización de la cultura central, esa capacidad de relatar y de meternos en nuestros propios relatos ha quedado enclaustrada de alguna manera. Quizás podríamos decir que la cultura central, una de las primeras cosas que tiene que hacer es encuadrar, delimitar, circunscribir claramente la capacidad del hombre de generar y administrar relatos. Como si en esa particularidad se jugara buena parte de la variabilidad resultante en las historias de vida. ¿Cómo puede irse aprovechando o descubriendo esta trama, que es la trama acerca del relato, es decir, la trama acerca de la evolución histórica del concepto y del significado simbólico de que el hombre pueda relatar, de que el hombre pueda estructurar? Una vez que el hombre empieza y abre esa puerta, cuando ese camino se inicia de especular y de concebir en términos de historias, habría que ver cuáles son las consecuencias de ese camino, cuáles son las consecuencias en buena medida irreversibles de ese camino. El hombre, cuando fantasea, cuando relata y cuando empieza a pensar, o por lo menos parcialmente se ve seducido a pensar en términos de historias, pasa algo similar a lo que se planteaba hace unos clubs con respecto a cuando entra el concepto de la probabilidad teórica de algo. Eso ya nos deja nuestra cabeza de una manera diferente. No hay vuelta atrás. Cuando empezamos a entender el peso de las posibilidades y las probabilidades, esto es algo quizás previo, inclusive, ¿no? Es algo más elemental. Es cuál es el significado de que podamos pensar en términos de historias, en términos comparativamente, en términos de historias comparativas, ¿no? Porque ya cuando estructuramos historias podemos empezar a apreciar la variabilidad, la estructura de cada historia. La historia ya entra en un lenguaje de calidad. Uno puede decir si una historia es más interesante que otra, si una historia genera tal sentimiento o tal otro. Y así como probablemente la cultura central ha hecho que vivamos nuestra capacidad de historiar de manera muy específica, yo creo que lo ha hecho a partir de una gestión de lo que sería el punto de entrada de las historias, lo que desencadena la conceptualización de la historia. El hombre tiene historias porque tiene situaciones. La situación es el punto de entrada de una historia. Pero hay algo más complejo que eso, que es que una situación dada permite el acople o la diversificación de múltiples historias. Uno es como ver un cuadro, una fotografía, que puede formar parte de muchas películas diferentes. Uno puede tener una escena, un fotograma, y uno no puede solo de esa información extraer cómo va a terminar la película. Pero lo que sí es seguro es que gracias a la imaginación, uno viendo un fotograma, sí puede imaginarse y recrearse todas las historias diferentes que pueden ir a partir de ese fotograma. Yendo del fotograma a la situación, la situación es la esperanza para el hombre independiente de dejarse seducir por la diversidad y la profundidad vital de las historias. Hay una gran diferencia entre vivir una situación despojada de una inercia y de una estructura de relato, de una historia, de una connotación, de una simbología. Hay una gran diferencia de vivir la misma situación captando, trabajando y regenerando el plano de la historia que no haciéndolo. La misma situación, la misma escena, pero ahí es donde se juega buena parte de nuestra calidad de vida. Se juega cuando a partir de las situaciones aprovechamos esos puntos de entrada para fantasear y ver cuáles son las diversas historias que pasan por esa situación. Las diversas historias. Y ahí uno puede ejercer en toda su dimensión la libertad. Es decir, ahí es donde cobra sentido la libertad. Y no volvemos a esto que se planteaba hace unos jueves, de que en realidad la libertad es una función en vías de atrofia, en el sentido de que por cómo están dadas las cosas, si nos han sacado nuestra capacidad de ejercer y de concebir relatos propios, si fíjense la connotación que hay para el relato hoy por hoy, es una pobre historia colectiva, vulgarizante, horrorosa a nivel político, a nivel institucionalizado. Si esa es la connotación que tiene una historia y un relato, imagínense qué pocas esperanzas hay en que realmente se pueda hacer la diferencia en la percepción de una persona, de una oportunidad y de una situación. Poder vivir a fondo una situación. Eso es lo que cada vez es menos posible en este contexto. Y eso es lo que estamos perdiendo. Al interpretar el significado evolutivo de la capacidad de generar historias y de construirlas, es que quizás podamos acercarnos a la idea de que la defensa de la vida, la regeneración de la vida, está profundamente relacionada con la capacidad de imaginarse una historia regenerativa. La regeneración, lo más fuerte que tiene la regeneración, es justamente el significado que tiene. No es simplemente el hecho fáctico, técnico, de un montón de células rebelándose contra andás a ver qué fuerza universal. lo más poderoso de la historia regenerativa, lo más poderoso de una postura cultural independiente, es la historia que está detrás. Es lo maravilloso de la historia que se escribe cuando uno decide luchar contra las fuerzas más poderosas que existen en el mundo que tenemos hoy. Lo poderoso de eso, y después cuando nos preguntamos por qué nuestra vida está tan seca, tan magra de mística, somos personajes que parece que hubiéramos tenido una sobredosis de Britpop, que nunca hubiéramos escuchado música clásica, ¿no? Estamos tan de entrecasa con nuestras viditas, estamos tan chotitos, ¿no?, que parece que se va diluyendo la posibilidad de entender el concepto, aunque sea, ya ni te digo la vivencia, pero el concepto de que en algún lugar del universo perdido están los ecos de lo que puede ser una gran historia. Esas historias que son motores, muchachos. Lo bueno que tiene armarse una historia y creérsela es que es un motor regenerativo, es algo que te permite vivir mucho más profundamente aún una situación banal. Vos podés estar en una situación y no sabés lo que significa, no tenés la más puta idea de lo que significa, de lo que implica. La dimensión emocional, en buena medida, se debe a la posibilidad del hombre, tan subutilizada y casi ridículamente dotada al hombre hasta este punto en la historia evolutiva, de imaginarse historias. Y una vez que uno empieza a imaginarse historias, es un camino de ida, afortunadamente. Entramos en un camino de ida que es imaginarnos historias, ser personas imaginativas, y que aparte entienden que hay un irremediable vínculo, si no somos enfermos, entre nuestra imaginación y nuestra vida cotidiana. Si somos enfermos, vamos a condenar a las imágenes que genera nuestra fantasía a algún lugar recóndito de nuestro ser, y vamos a tratar de desarrollar compartimentos estancos. En cambio, si somos orgánicos, vamos a dejar que se autorregulen las distintas fuerzas y las distintas capacidades dentro de nuestra humanidad, y vamos a ver que la historia, la capacidad de historiar, de relatar, de articular, es lo que está esperando lo estructural para revelarse y para primar en toda esta situación. Poder captar esa dimensión tan humana, ¿no?, tan propio de lo humano, porque si hay algo que si uno pudiera hablar, quizás, ¿no?, con alguna otra especie, es algo, una de las cosas, de las particularidades, ¿no?, que tiene la raza humana, es esa posibilidad, ¿no?, de utilizar esa capacidad de que no es simplemente fantasía, porque de nuevo tiene la dimensión de la historia y de los relatos, tiene las características también de lo estructural, ¿no? Tiene una estructura, parece primar muchísimo. Hay veces que el plano simbólico de una situación arrasa con un montón de parámetros técnicos, y ahí es donde los invito a establecer los vínculos y los significados de que tengamos determinadas herramientas en nuestra cabeza. Por algo tenemos algunas herramientas. Está en nosotros intentar decodificar, ya no quién las puso ahí, porque de eso se ocupa gente que quizás no se tiene ganas de establecer, ¿no?, quién puso esas herramientas ahí. Yo les propongo otra disquisición, que es: ¿qué significa? ¿A dónde lleva eso? ¿Qué significa que podamos vincularnos con distintos relatos, con distintas situaciones, y cómo eso cambia nuestra manera de vivir hoy y hacia adelante? Me llamo Carlos Labañino y estoy acompañado, como siempre, por Pablo Marajovsky en la Transmi, Gustavo Fajovic en la producción estratégica integral, operativa y no, por ahora le vamos agregando un adjetivo por jueves. Para el próximo jueves te prometo uno más. Y bueno, como siempre, nuestros amigos de siempre, nuestros grandes valores del análisis cultural y las chicas Laura Marajowski y Greta Strubinger con toda la producción de este evento. ¿Cómo les va?
Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bueno, qué lindo, la verdad, esta introducción me encantó, Charo. Con respecto al tema de las situaciones, bueno, vamos a aprovechar un poco esto. Tenemos algunas situaciones curiosas, algunas tendencias, y a ver qué es para eso, para dónde conecta, ¿no? ¿Qué links podemos trazar en este bloque de apertura?
Así es, bueno, para empezar, yo traje un hecho que ocurrió aquí en la ciudad de Buenos Aires, seguramente por ahí lo plantearon los titulares en los diarios de esta semana. Fue a partir de un fallo que se produjo en un juzgado de la ciudad, un fallo de justicia por divorcio. Parece que se presentó un matrimonio, una mujer y un hombre, donde la mujer quería divorciarse acusando al marido de infidelidad y abandono malicioso del hogar. Al mismo tiempo, el marido declaró haber sufrido malos tratos y hostilidad. Parece que el fallo, que fue, digamos, bastante innovador, determinó que había una responsabilidad compartida, alegando que la infidelidad no puede darse alegremente, sino que siempre es consecuencia de las acciones mutuas de las dos personas dentro del matrimonio. Bueno, también hizo como una especie de redefinición o reinterpretación de los alcances del concepto de infidelidad. Lo tomó no solamente como, digamos, el término vulgar que sería estar con terceras personas de afuera del matrimonio, sino como toda vulneración de los deberes maritales, toda falta de fidelidad al compromiso compartido. Lo mismo también con respecto al abandono. Les recuerdo, la mujer había denunciado al marido por abandono malicioso del hogar. El fallo establece que este caso de abandono no se lo puede considerar como voluntario y malicioso porque había motivos que hacían que la cohabitación sea insoportable.
Bueno, en otra nota, yo les quiero contar acerca de una editorial que leí esta semana, que la verdad me pareció muy curiosa. La publicó la revista New Scientist, y es en el marco de, bueno, todo un especial que hicieron titulado "El futuro cyborg ya está prácticamente entre nosotros". Bueno, en cuenta, les voy a contar un poco, les voy a ir leyendo algunas partecitas. Dice, bueno, ¿dejaste tu teléfono en casa de nuevo? Una solución a mano, encárgate de saber que está implantado en tu brazo. O sea, empieza básicamente así, esa es la consigna. Dice, si te dieran la oportunidad, ¿vos querrías elegirías, mejor dicho, que te instalen un dispositivo permanentemente en tu cuerpo? O sea, por ejemplo, en este caso ahora vamos a ir viendo diferentes ejemplos. Bueno, parece que una empresa canadiense que se llama Autodesk estuvo haciendo pruebas y lo que hicieron fue implantar una botonera, un LED y un sensor táctil en un brazo de un cadáver. ¿Para qué probaron esto? Bueno, esto es para probar si podían comunicarse, o sea, si se podían dar comunicaciones intracutáneas, no, transcutáneas. Es decir, si vos tenés, podés tener una especie de pseudo teléfono implantado en tu brazo. Bueno, los trials...
¿El cadáver atendió?
No, probaron...
¿Revivió?
Estaban tratando de comunicarse. Pónganselo a alguien vivo, porque alguien no tiene...
Perdón, se nota que es un tanto monstruo.
Está fuera del área de servicio,
pero...
¿vale?
No entiende. Esto puede servir no solo para que la gente no se olvide el teléfono, sino, por ejemplo, para que no se le caiga a recipientes con agua como bañaderas, y ese tipo, cualquier similitud con la realidad. No, bueno, pero en serio, les quiero contar un poco, realmente me pareció interesante, más allá de que, bueno, estos trials dieron positivo, es decir, pudieron efectivamente efectuar las comunicaciones, pudieron funcionar el Bluetooth, podían cargar los dispositivos wireless, o sea, entonces todo esto abre como toda una serie de preguntas. Esta compañía está desarrollando implantar dispositivos en diferentes partes del cuerpo humano. Por ejemplo, están pensando en instalar un dispositivo que tenga como una especie de alerta de calendario o agenda y que te vibra, ¿no? Se genera como una especie de vibración en el cuerpo muy sutil. Onda, no te olvidas los cumpleaños porque de repente como que hay algo ahí, ¿viste? Que, bueno... esto realmente parece de ciencia ficción, pero bueno, no lo es. Y bueno, la nota es interesante porque va tocando las diferentes reacciones y evaluaciones con respecto a esto. Por ejemplo, les leo, dice, Bueno, algunos plantean esto es sumamente útil porque vos vas a tener el dispositivo ahí, dice, no podés perderlo, ¿no? Y plantean también, bueno, por otro lado se evalúa toda la cuestión de los riesgos de privacidad que esto tiene, si empezamos a pensar en futuro en dispositivos implantados en el cuerpo de una persona. También está la argumentación respecto de, bueno, esta constante conexión que eventualmente puede llegar a generar un tipo de burnout asociado, como lo venimos viendo con los dispositivos y demás, pero quizás lo más interesante es los comentarios que hace una tal Sherry Turtle, que es una escritora y socióloga del MIT, que ella viene analizando la relación que las personas tienen con sus dispositivos, estudiando, particularmente con los teléfonos celulares, y plantea que ya estamos como en un estadio medio cyborg. Ella plantea que las personas se comportan como cyborgs en el sentido de que visualizan a los teléfonos y a los dispositivos, pongan ahí lo que les interese, esencialmente como partes semi-externalizadas de ellos mismos.
Por eso,
¿no? Como exteriorizaciones, ¿no? Entonces ella plantea que quizás este estadio, empezar a imaginarse con estos implantes a futuro, realmente no es algo tan antinatural. Algo así como, bueno, ya en algún punto somos un poco cyborgs, ¿no? Como que, bueno, llevarlo ya un poco más a lo técnico. No sería tanta diferencia. Plantea también que la idea de que los humanos vengan utilizando dispositivos para asistirse e implantes en el cuerpo se viene haciendo de una u otra medida, marcapasos, situaciones, ¿no? Cuestiones para mejorar la vista, la audición, etc. Bueno, así que esto es una beta que se está abriendo y bueno, pruebas que se están haciendo con respecto a estas cuestiones.
Bueno, hay un nuevo producto, un nuevo modelo de auto de la marca, de la compañía Volvo, el D40. Es un auto que viene con un dispositivo nuevo que es un airbag para peatones. Parece que, bueno, les comento algunas estadísticas de por qué se vuelve tan urgente, o al menos así lo pensaron los ingenieros que están detrás de eso. Un 25% de los muertos en accidentes de tránsito en China son peatones. En Estados Unidos y Europa estas cifras están alrededor del 14%. Ante este esquema, lo que hizo Volvo fue justamente contratar un conjunto de ingenieros para que diseñen un airbag, que es realmente muy curioso cómo funciona, porque lo que tiene es en la parte de adelante del auto varios sensores. Cuando recibe el auto un impacto, los sensores, a través de distintas variables, identifican si se puede tratar de un cuerpo humano, y en ese caso se acciona automáticamente el airbag, que recubre la parte de adelante del auto, entonces evita que la parte, digamos, que suele lastimar a las personas, que es la parte dura de arriba del capó, no impacte contra las personas y el daño que ello conlleva.
Bueno, también vamos a hacer referencia a un hecho que se dio esta semana acá en Buenos Aires. Es una reglamentación que se acaba de aprobar, les cuento, quizás para los que no lo vieron en el diario. La UBA va a empezar a... Bueno, los alumnos que cursan en la UBA van a tener que hacer trabajos solidarios compulsivamente, o sea, de manera obligatoria. Esto es, sin excepción, aplicable a todas las carreras. Y esto es, bueno, si quieren recibirse, o sea, tienen que, resalto, realizar este trabajo, clarísimo. Sigo. Esto es para los que ingresan a partir del 2013.
Si no les importa,
lo tienen que hacer. Exactamente. No, pero bueno, esto fue, digamos, bastante polémico. Estuve leyendo varias discusiones en torno a esto, pues eventualmente lo charlaremos. De hecho, la FUBA ya apeló a la
sí,
medida.
Pero en este caso, en esta nota, te sí. pido que no digas nada más que esto. Porque,
perfecto, para, no
¿por qué? ¿Por qué? Porque es un tema muy interesante.
Perfecto.
Pero a ver si desde la sin saber qué opina otra gente,
no,
quizás
perfecto.
Me gustaría saber qué es lo que opina la gente.
Bien.
Acá.
¿Puedo decir los hechos concretos? O sea,
sí.
aplicar, digamos, alguna que otra información.
Más allá que quedó bastante claro, pero bueno, agregar algo
no
más.
No sé, bueno, nada, a ver, para cierta curiosidad, para los que les interese, esto es a partir del 2013, o sea, obviamente retroactivamente no se puede aplicar, sin embargo se va a hacer optativo. Bueno, tienen que cumplir un mínimo de
Bluetooth. Tienes que hacer.
¿Estás
jodido? Lo llamás.
Un mínimo de 40 horas más obligatorias, bueno, acá dice justamente trabajo comunitario, educación solidaria.
40
y
horas.
40 horas.
Por año.
Un mínimo.
No, es una materia como de 40 horas.
Exacto, sí. Exactamente.
Ah, yo entendí que era por año.
No, es un bloque.
Un bloque, exactamente.
a lo largo de la carrera vos tenés que destinarle 40 horas.
Que tiene que estar preferentemente relacionado con los conocimientos, obviamente, que de la carrera que van adquiriendo. Tampoco querés que lea la explicación de... Bueno,
¿qué tipo de trabajo sería? ¿Qué
trabajo solidario.
Trabajo muchacho, solidario,
ir a un
exactamente.
Barrio y si estudias, no sé, odontología.
Exacto.
Y te lo certifica el máster de ahí, te dice vos.
Exacto. Después vemos el tema burocrático.
Solo,
¿eh?
Una cosita más.
La solidaridad solo en barrios carenciados.
Claro.
Sí, exactamente. Solo una cosita más. ¿Cómo es lo que leer? Dice, ellos, el objetivo de esto es que piensan, digamos, plantean que va a ser una herramienta eficaz para que los estudiantes desarrollen habilidades y valores de la ciudadanía, adquieran diversas visiones del mundo y alcancen una posición reflexiva frente a la realidad. Bueno, eso es como el objetivo.
Muy bien.
Muy bien, bueno, y después yo también tengo otro nuevo producto también que ha salido. La empresa de tecnología VIA, o BIA, creó una computadora llamada APC Android PC que va a valer solamente $48. $48 o 38 euros. Se trata de una computadora que mediría entre 170 y 85 milímetros. Tiene en apariencia, digamos, pareciera ser solamente la placa base sin la carcasa y está pensada para que se le puedan enchufar, bueno, las cuestiones clásicas como el teclado, el mouse y el monitor, pero especialmente para que tenga conectividad con tabletas y teléfonos inteligentes. La idea de esta computadora es que sea una PC sencillo donde tanto el hardware como el software sean absolutamente rudimentarios y básicos, es decir, que pueda cumplimentar las tareas más elementales que requiere una computadora. Las tareas complejas, o las que requieren mayor nivel de computación propiamente dicho, estarían delegadas a todo lo que es la nube. El sistema de gestión por afuera, o sea, delegado a través de internet a plataformas externas a cada individuo. Bueno, la justificación, obviamente, que presenta esta empresa es que actualmente, digamos, la vigencia de los dispositivos como teléfonos y tablets hacen que la computadora tradicionalmente concebida sea totalmente inocua y que porque hay que seguir pagando los precios de las computadoras con tantas funciones, si bueno, en definitiva se terminan usando un par y una parte ya tiene como replicada la capacidad de hacer estas funciones en teléfonos y tabletas.
Bueno, y para cerrar el bloque de apertura, les cuento, la semana pasada Greti había presentado una nota que justamente nos habíamos enfocado en el tema del crowdfunding y bueno, el arte, ¿no? Yo hoy lo que les quiero presentar es una mini tendencia que trabaja acerca de un nuevo formato que tiene que ver con aplicaciones del crowdsourcing en la resolución de lo que son problemáticas individuales. Y como bueno, esto televisado, parece ser que es como un nuevo formato televisivo en que lo están denominando como peer-to-peer recommendations, o sea, recomendaciones de par a par o de igual a igual. Bueno, parece ser que varios de estos shows que se vienen ahora, que se van a estar estrenando, dice que acá la característica fundamental es que se presentan situaciones de crisis, ¿no? Personas que tienen problemas y en vez de recurrir a expertos o especialistas, se justamente aplica este modelo, se podría decir, de crowdsourcing. Ahora les voy a contar algunos ejemplos. Simplemente igual quiero resaltar un comentario que me pareció interesante. Cuando están entrevistando a una de las productoras que está generando esta clase de contenidos, dice, en el pasado la gente en general se orientaba para resolver sus problemas a buscar opinión experta. Ahora, en tiempos de crisis, se plantea, buscan la opinión de vecinos, de amigos, o en algunos casos de totales extraños. Bueno, por ejemplo, un show es Neighbors, Vecinos. Esto se está basando en Estados Unidos y presenta la situación de una familia que está en crisis, que tiene, digamos, problemas, y que lo que hace es, hacen como una especie de reunión comunitaria en donde van distintos miembros de la familia y van vecinos. Y entonces ellos eligen cuáles son los vecinos que van a formar una especie como de comisión que los va a asesorar y que los va a ayudar a resolver sus problemas. Por eso, bueno, justamente el show se llama Neighbors, Vecinos. Se crea como una especie de comisión formada con estos vecinos y le dan el control, por decirlo de alguna manera, de las decisiones que tome la familia. Entonces, para ir resolviendo los distintos inconvenientes que van teniendo, ellos presentan y van, digamos, como a pedirle consejo a este... grupo de vecinos que va como a ir orientando las decisiones. Algo un poquito más extremo es un show que se está emitiendo en Canadá que se llama Audience, Audiencia, en donde lo mismo, hay una persona que dice que tiene una tremenda crisis, ¿no? Planteada que tiene que tomar una life-changing decision, una decisión, digamos así, como trascendental. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Seleccionan a 50 extraños, o sea, literalmente, los llevan a la casa de la persona y, bueno, esto va a ser también como una comisión o como un concilio donde esta gente se instala durante 7 días y entonces esta persona va como resolviendo sus inconvenientes, sus problemas, con la votación como de este concilio de gente, ¿no? Audience, como esta audiencia. Bueno, y todos shows de este estilo, ¿no? Pero les cito estos dos puntualmente.
Bueno, primera ronda.
Ya sé que querías hablar de lo del trabajo compulsivo.
No, no quiero comprar, hablar de ningún, de
no,
todo.
A mí, una cosita con el tema de la nota del cyborg. Uh-huh. Que en este espacio siempre fomentamos el tema de, bueno, ¿qué efectos secundarios tiene eso? Digo, si hay un problema en usar el celular así, me imagino que teniéndolo dentro del cuerpo, digo, con el tema del cáncer. Como que siento que todos este tipo de avances o de investigaciones carecen de eso que es tan importante. Traigo una anécdota, tenemos miles, pero el otro día justo estaba leyendo y quería comentarla, que en Estados Unidos, en los 80 hubo una dieta que hizo furor, que consistía de dos drogas. Una que aceleraba el metabolismo y otra que reducía el apetito. 10 años después empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta que esa misma dieta aumentaba el músculo cardíaco y generaba problemas serios en la salud de la gente. Nada, como para también quizás relatar un poco, cuando hablamos del futurismo y un montón de cosas que están muy buenas, digo, también tener ese cuidado de guarda con el efecto secundario que puede venir del otro lado, porque te das cuenta 30 años después y quizás ya es tarde. No digo que no imaginemos que no soñemos, pero con este tipo de estudios genera eso.
Sobre esta misma nota, yo le veo el lado negativo en el sentido de que a través de esto va a ser más fácil que sepan qué nos pueden vender, va a ser más fácil controlarnos de cierta manera, es como si tuviéramos un código de barras dentro de nosotros y de esa manera es como, ah bueno, ya sé, desde algo, no sé, si nos vamos a algo muy oscuro, sé que está haciéndose todos sus movimientos, sé para dónde va, a cualquier lugar, no hay chance que se escape, al menos que se corte el brazo, y algo más comercial, que le puedo vender, que está, a qué lugares está yendo últimamente, y bueno, me parece ese es el lado negativo que parece.
Sí, les recomiendo con respecto al tema de privacidad y de estas cuestiones. Hoy Laura mandó dos notas muy buenas de Facebook y de Google a la lista del club. Realmente se las recomiendo para que las lean y las analicen con detenimiento porque tiene mucho que ver con esto y el estado de cómo la cultura está permeabilizando y admitiendo niveles cada vez más insólitos, ¿no? De permisividad para la trazabilidad de cada una de las cosas. Quizás el tema de la privacidad en algunos aspectos es una palabra que va quedando obsoleta. O sea, que es una era en donde la privacidad en ciertos aspectos técnicos, ¿no es cierto? Casi como que para una mayoría de la población no tiene ningún tipo de sentido. No existe cierto tipo de privacidad para las mayorías, no existe. Es un insumo o una característica cada vez más costosa que va a estar relegada a aquellos que puedan solventar y que tengan el conocimiento para defender ese atributo, porque para lo que es el resto, y esto es por una razón en primer lugar cultural, que la gente no está comprendiendo el carácter estratégico de defender su privacidad o la trazabilidad o dónde vas o qué haces, es como que no se está viendo cuál es el punto de defender eso. Y eso recién en 10 o en 20 años vamos a tener el impacto, el coletazo tremendo de un día nos vamos a despertar y vamos a darnos cuenta que estamos en una sociedad absolutamente vigilada. Y no solo eso, sino que esa vigilancia se da sobre el consenso de que en realidad no hay nada que uno pueda hacer que vaya realmente a sorprender o a incomodar al resto. que es una noción inclusive más peligrosa que la del ocultamiento de la privacidad. Tiene que ver ya con la singularidad, con la posibilidad, la factibilidad técnica de la singularidad.
Claro, bueno, de hecho la de Google arranca diciendo algo así como si te estás preguntando acerca de la privacidad, mejor no deberías estar haciendo lo que estás haciendo, como cambiando el foco, como apuntando a esto que vos decís, que yo iba a mencionar algo parecido, que es más allá de todas las implicancias que hay con lo que significa que estén rastreando, digo, más allá de que no lo tenés adentro de tu cuerpo, ya hoy en día casi como que pasa eso. Leemos notas de que había un bug en el iPhone y que todo el mundo sabe dónde estás, y que si hay algo que tecleas, saben lo que tecleaste, saben tus consumos, saben lo que te interesa. Pero produce esto también, un achatamiento total de cómo también la gente se concibe a sí misma y concibe las cosas que tiene que hacer. Coincido con vos, son las dos muy buenas y muy recomendables para leer, definitivamente.
En esto que describías de la ausencia de singularidad como el emergente más grave de esa homogeneización, percibo mucha vinculación con la introducción que hiciste acerca de la administración de relatos. Si existiera un espacio de uso de la fantasía, de la ilusión, de la construcción de historias, quizás habría más lugar, habría mejores condiciones para que tuviera sentido esa singularidad que en la administración de un relato súper homogéneo pierde absoluta pertinencia. Y ese es como un elemento sutil, porque quizás en este caso no hay una ley que lo impone. Es mucho más fuerte que una legislación, una norma. Es una especie de conciencia colectiva trabajada muy arduamente en nuestra cultura que tiene estas consecuencias tremendas. El mismo concepto veo detrás de esta normativa de promoción del trabajo solidario en la universidad, porque percibo en ese caso cómo se planifica desde el Estado orientar en un ámbito que se naturaliza como un ámbito que debe ser parte de un relato colectivo, el ámbito, el lugar de la creación de historias, de relatos, está en esta, detrás de esta normativa, está diciéndonos: si vos tenés alguna pulsión por pensar, por fantasear en qué vas a hacer hacia adelante en tu futuro, eso es un tema colectivo. Y más simbolismo todavía alrededor de esto cuando el eje es la solidaridad, porque además termina de esa manera tan uniformizante que termina destruyendo la posibilidad de una creación individual. Está cubierta ya de esa forma esa pulsión o esa posibilidad.
Yo volviendo al caso puntual de este teléfono que uno se puede poner abajo de la piel, me llama mucho la atención, si uno piensa en los costos y los beneficios, ¿no? Como que los beneficios que te das son realmente muy pobres, que es tener, o sea, no perderlo, tenerlo encima y no dejarte olvidado en tu casa. Y bueno, y los costos son, o sea, una X que habría que completar, digo, haciendo el contraste, no es que sea una nueva tecnología de algo que realmente te aporta muchísimo, podría considerarlo. Sí.
No, perdona.
Después, bueno, igual es para otro lado de la idea.
Una aclaración de eso. No, es como una. Son los primeros trials que existen, las primeras pruebas que se están haciendo, me parece apuntado a ver hasta dónde se puede llegar a trabajar con esta cuestión a futuro de implantar ciertos dispositivos. No lo están promocionando, o sea, no se vende como. Se entiende como un producto, no es que están ofreciendo el celular implantable.
Claro, yo digo, en caso de que lo hicieran, si no fuera más que un celular implantable, sería llamativo que realmente aportara demasiado poco. Por otro lado, volviendo a lo que decías vos de lo de la singularidad y esta creencia de que, no importa, se valora tampoco la privacidad porque uno cree que no hay nada que uno pueda hacer o decir o
plasmar de manera que pueda ser rastreado. Es curioso porque, digamos, cuando si fuera que realmente hubiera mucha singularidad, no habría mayor problema con eso, porque todos, o sea, a ver si me explico. Uno se imagina que nadie va a estar, o sea, a mí por lo general digo, bueno, nadie va a estar leyendo lo que yo hago. Y si alguien lo, o sea, ese es un problema. Otro problema es, si alguien estuviera leyendo lo que yo hago, que es el caso al que apuntabas vos, no habría problema porque no hago nada del otro mundo. Si descartamos el primer problema y vamos al segundo problema, si fuéramos todos singulares, realmente no sería un problema, porque habiendo un patrón de todo igual, lo diferente sobresale. En cambio, si es un patrón caótico, se pierde. ¿Se entiende? Digo, traté de pensarlo de esa manera.
Más allá de que me cuesta pensarlo como todos no singulares o todos singulares, a mí me parece que hay que pensarlo como una... ver cómo las distintas condiciones del mundo favorecen los nichos de singularidad o no, o favorecen las hegemonías de masividad o no. Si fuéramos todos singulares, de todas maneras, siguiendo tu figura, me parece que habría realmente un problema. No entiendo. O sea, el hecho... La privacidad está vinculada con la singularidad en la medida que la singularidad puede generar un valor. O sea, si todo el mundo estuviera, por ejemplo, escribiendo una novela destinada a ser exitosa, o sea, sería algo robable, digamos, sería algo digno de robar.
Claro, pero por eso yo descarté el caso de que haya alguien leyendo, es decir, digo, hay una cantidad de información dando vueltas que es astronómica. Yo no creo que específicamente alguien vaya a leer lo que cada uno hace. Ahora, donde tenés un patrón de homogeneidad, la singularidad es más cara en el contexto, o sea, de la privacidad. La privacidad y la singularidad, la privacidad le resulta más cara a la singularidad en un contexto de falta de singularidad que en un contexto de abundancia de la singularidad. ¿Se entiende?
Ah, claro. Ah, yo ahí enganché.
Digo, tenés un patrón, todos escriben lo mismo. Sí. Y uno escribe algo, el singular, el único singular, sí, en un contexto de homologación, ahí se destaca. En un contexto de pura singularidad, donde cada uno es un caso único y repetible, escribe cosas únicas e irrepetibles, si no hay nadie leyendo lo que cada uno pone, ahí el costo de ser singular, o sea, de la relación privacidad-singularidad, sería más bajo que en el contexto actual.
Claro, el problema es que...
Qué loco imaginarse, ¿no? Ese escenario, ¿no? Digo, como de singularidad masiva, porque es todo lo contrario. Pero bueno.
Sí, para mí como que carece de sentido imaginarse un escenario de singularidad masiva. En este contexto, como que me parece que los escenarios más o menos útiles para imaginarse son ausencia completa de singularidad o un nicho mínimo de singularidad. O sea, lo que nosotros
tenemos... Claro, pero yo estoy haciendo una diciendo, pero no creo que sea una hipótesis viable que algún día la singularidad reine en el mundo. Uh-huh. Analizando la situación actual, donde la singularidad es poca, digo que es más cara, o es más preciada, o es más, está más en peligro en contexto, en comparación, o en contraste, o conviviendo con la no singularidad masiva. Por eso figura. Pero bueno, no importa.
Se me escapa. ¿Alguien entendió lo que dice?
Yo creo que va al hecho de que la privacidad es especialmente importante para la singularidad en este contexto. Ahora, si hablamos de singularidad, siempre para mí va a ser igualmente de cara y de importante la privacidad. No me imagino un escenario en el cual la privacidad sea relativizable desde la perspectiva singular. No me lo imagino.
Yo hablaba del escenario donde, al no haber un patrón, el caso puntual no es tan relevante porque no se puede medir como caso puntual. Pero no importa, era una cosa así, más volada.
O sea, yo creo que en un mundo en donde... De nuevo, uno puede imaginarse que esas singularidades van a estar en tensión circunstancialmente creciente con la masa. Es decir, que hay un problema, que hay un conflicto. Yo lo que quiero es plantear un escenario. ¿Qué es lo que pasa con la relación de fuerzas entre los agentes independientes en el mundo y las corporaciones, las masividades y demás? En ese escenario, que a diferencia de los escenarios que plantean acá, fíjense que cuando hablan los de Google o demás, o gente con una mentalidad estrictamente tecnológica, te pintan un relato carente de conflictos. Sí. No hay conflicto, ¿viste? No, pero si estamos todos, somos todos miembros de una sociedad,
es que no, como
si
todos
socios de un inmenso club. No nos interrumpamos, por favor. Entonces, el tema acá es complejizar la visión de los escenarios a partir de la introducción del conflicto. Acá lo que tenemos que pensar, que es algo inusitado para la cultura central. La cultura central, a través de la suscripción social, o sea, no considera, no planifica, no dimensiona sus instituciones, sus reglas, sobre la base, sobre la idea de que el individuo pueda estar en conflicto con la sociedad y que eso sea sano y deseable. Eso es una de las cosas más interesantes de lo que es el diseño social y de por qué la independencia rompe con todo eso. ¿Por qué hay que tirar a la basura toda el 99% de la biblioteca? Hay que tirarla a la basura. ¿Por qué? Porque justamente el pensamiento total está inspirado en la idea de que somos todos socios. No está pensado, no está pensada la sociedad para alimentar y resguardar las disidencias estructurales sanas. O sea, no se entiende, no se imagina que una sociedad o una post-sociedad, vamos a decir una comunidad, ¿no es cierto? O un colectivo, porque sí, hay que ir, comunidad también es una palabra horrible en el fondo, vamos a decir sí, un conjunto de elementos o de agentes. Una de las cosas, muchachos, que hay que tener en cuenta y hay que plantear como cláusula de caducidad de todos estos engendros institucionales y de las redes sociales, es que no está el conflicto, muchachos. ¿Dónde está el conflicto? Vos me estás haciendo reglas y me estás haciendo ideas y filosofías para un mundo en el cual, o para un lado o para el otro, todos tiendan al acuerdo, o sea, lo deseable sea el acuerdo. Pero acá lo que tenemos que imaginarnos es, y no imaginarnos, lo que tenemos que observar, que el mundo es el mundo real, y por suerte el mundo hacia adelante va a tener esa característica, que es que no tenemos que pensar a ver cuáles son las ideas que van a regir a todos para que todos se peleen lo menos posible y haya la menor cantidad de tensiones posible. Minga, lo más importante para pensar para el futuro es cómo hacemos para resguardar los intereses y la capacidad operativa de aquellas minorías ínfimas, de aquellas singularidades, de aquellos casos puntuales que probablemente van a estar enfrentando a las mayorías y casi con seguridad van a tener razón. O sea, nosotros lo que tendría que hacer una, digamos, una entidad transversal, no sé si pudiera, porque no voy a hablar ni del Estado, ni de las leyes, ni de nada, porque no pueden hablar ni pensar de nada, pero si hubiera un orden que habría que tratar de plantear en la planificación social para el futuro, es, loco, a ver, decime cómo impacta esto en la guerra entre el individuo y las corporaciones. Vos tenés que tener los anticuerpos en tus reglas de juego que, aunque sea mínimamente, prevengan y favorezcan al individuo contra los enemigos del individuo, que van a ser las corporaciones y las masividades. Ya voy con ustedes. Entonces, ahí yo quiero que volvamos de nuevo, con todo esto en la cabeza, volvemos a analizar el tema de la privacidad. ¿Qué es el tema de la privacidad? Justamente la privacidad va a ser uno de los recursos fundamentalmente de los individuos, para tener una relación de fuerza en donde el individuo de a pie pueda hacer inteligencia y pueda contar con su propia inteligencia, y no que venga un robot de una corporación que justamente va a tener la habilidad de los millones de individuos rescatar y saber cuál es el individuo que realmente va a poner en peligro a la corporación. Porque lo que importa, y ya voy con Daniel López, lo que importa no es, ay, pero ¿de qué le sirve a Google enterarse lo que piensa Juan Pérez o la página, a qué actriz se parece una peligrosa activista cultural? Eso no le interesa a nadie. salvo que esté, tenga precio la cabeza del activista cultural. Pero si eso no es así, lo importante, usted tiene que pensar que gracias a la inteligencia artificial, la corporación, lo que le va a interesar saber, la corporación y la masividad representada en esa corporación, es justamente desbaratar el plan de una minoría que va a poner en riesgo los intereses de la corporación. Maduremos, muchachos, maduremos, no nos comamos los caramelos de Zuckerberg, que encima vieron a la germu de Zuckerberg, ¿no? Bueno, tengo a Laura, a Greti y a Daniel López, pero 100.000 en la IPO para ese paquetón. Bueno,
no, era una pregunta, pero creo que quizás me la contestaste, como que me sonaba un poco contradictorio. Que lo que vos estabas pidiendo a futuro, ¿no? O sea, en cuanto a planificación social, por llamarlo de alguna manera, en pensar cómo se van a proteger o resguardar estas minorías o estas singularidades, estamos hablando de que estamos en un mapa cultural en donde, digamos, no hay visualización de eso, probablemente porque no existe o hay muy poco de eso. Vos cerraste diciendo algo así como, lo que las corporaciones tienen que pensar es qué las va a hacer caer, cuál es la singularidad o el individuo que va... Bueno, supongo que desde ese lado de la autopreservación...
Disculpame, no entiendo una jota que me diga.
Por favor, empezá de nuevo. Que me parecía un poco contradictorio, o sea, plantear que lo que hay que pensar a nivel, poniéndose de nuevo, saliéndose del individuo y hablando de una planificación social, es cómo proteger a las singularidades o a las minorías, si estamos hablando de que no hay... O sea, en lo que es el mapa cultural actual no hay registro de eso. O sea, no se piensa en eso y no se menciona en la nota de Google porque no se ve. No hay registro de eso porque no existe.
¿Dónde está la contradicción? No entiendo.
O sea, digamos, ¿cómo le pedís a alguien que piense en algo que no está en su radar? No está ni siquiera visualizando.
Bueno, vamos acá. Bueno, che, no, cerremos. No. Quizás llegamos a tiempo al Fortín Salteño. Y pedimos unas de humita, no sé, querida, qué querés que haga. Si vamos a irnos a mi casa porque no, la gente no ve en el radar las cosas que uno quiere que vea y no tenemos nada que hacer, no, tenemos no, 19
pero,
años
pero,
de
pedo. Ya creo que está diciendo que el robot, ¿cómo el robot encontraría
bueno,
eso?
Está bien, no sé, quizás yo no lo entiendo.
¿Cómo el robot encontraría eso?
Decir eso la,
no sé, sí. Pero es cuando yo...
Pero, no entiendo, ¿podés explicar un poco más?
Yo
no
sé que te estabas poniendo en el lugar... saliéndote justamente del individuo. Nosotros acá
no,
como individuos independientes, obviamente que tiene mucho sentido que hablemos de esto.
Yo no me estoy saliendo de nada. Yo lo que estoy diciendo es que si hay algo que está en peligro es el individuo, ¿entendés?
Exacto,
y te estoy planteando lo que yo pienso que es la jugada y los riesgos del futuro. Perfecto. Para inclinar la relación de fuerzas a favor de las corporaciones. Simplemente eso, no sé qué parte no se entendió.
Está bien.
Greta.
Sí, no, en línea con lo que decís vos y lo que mencionó un poco Babu hace un rato cuando trajo a colación tu introducción. El material número 5 que traje yo, el de las pequeñas computadoras, creo que obviamente está hablando de este tema. Y particularmente me interesaba marcar la relación, o sea, particularmente especial que tiene la computadora con lo que es construcción de relatos. O sea, yo no sé cómo hacía la gente antes de que haya computadoras, escribía en un anotador, pero realmente se ha vuelto un insumo tremendo. No, yo sigo escribiendo en un anotador, pero la computadora es como el corazón, el medio idóneo para construir relatos. O sea, es increíble lo importante que es para eso y cómo que la computadora sea ahora objeto de avance por parte de las corporaciones o cómo la computadora se está desintegrando en estos experimentos, realmente tiene un peso importante.
Muy importante eso.
Tal vez sea parte del enfoque que quería plantear Laura.
A ver, bueno, por favor, explícame lo que quiso decirte, pero lo pido.
Mi pregunta era si estamos hablando de la privacidad como un derecho, en cuanto tal debemos pelear porque Google no tenga acceso a los datos, o como una estrategia personal frente a un enemigo que, bueno, lo tengo como un dato de la realidad, está ahí. Y yo juego con mis fichas como me parece a mí. Yo hoy o ayer escuché en la radio el autor de un libro sobre Adorno. Adorno.
Sí.
Y él planteaba que él había tomado una estrategia. Había tomado una estrategia cuando vino acá, que fue sumergirse. Se metió en la fábrica, no fábrica Mercedes-Benz, como un operario, durante 3, 4, 5 años viajaba 2 horas por día en tren, 2 colectivos, se juntaba con una masa social que aparentemente no era de su nivel cultural, pero desapareció de alguna manera. Ahí él no tenía un derecho a la privacidad y era claramente alguien distinto al grupo, pero él tomó una estrategia que le funcionó durante un tiempo, hasta que los hijos se pusieron de novio y él creo que saltó la cosa. Entonces, me parece que es un enfoque diferente si estamos planteando, aunque parece paradójico, una legislación, un derecho, es decir, todos tenemos derecho a que nuestros datos no sean mirados por una corporación, establecido por ley, normas, controles, que miran si hay en cada bug o en cada pastillita, no me acuerdo cómo le dice cookie, si eso va o no va, y hay tipos que dicen, mira, este programa tiene este tema, o si lo tenemos que encarar como una estrategia personal, tal vez pueda ser un conjunto de ambas cosas, ¿no? Yo realmente veo algunas cosas muy piolas de la nube. Para algunas cosas, tal vez para otras no. Digo, y está en mi inteligencia saber sazonar qué cosas de las que no creo compartir con nadie los pongo en la nube y cosas no. Esto como todo. Digo, yo tengo un montón de ideas. No todas las posteo, no todas las pongo en común. Ni siquiera en el plano físico. No le digo a todo el mundo lo que opino de todo el mundo. Digo, es una cuestión de prudencia, de un montón de cosas. Primero porque no quiero tener la verdad sobre los objetos, así que... Pero me parece...
¡Translator! Gracias, Dani.
Yo creo que es interesante lo que plantea Dani, porque está esa diferencia entre, de nuevo, enmarcarlo como necesidad, ¿no? Digo, la privacidad es una necesidad del hombre, por ende es un derecho, y meternos en esa discusión en la que un poco estamos tratando de desandar, ¿no? De dejar de pensarlo por el lado de las necesidades y los derechos, y por el otro lado la cuestión de la estrategia personal. Me parece que se aunan en el momento en el que si uno realmente quiere o intenta construir y construirse como una persona independiente, cuanto más control tenga de su información, de sus datos, me parece que no solo es una actitud defensiva, me parece que es una actitud constructiva para lo personal también. Uno puede tener muchos beneficios propios. Y bueno, y de nuevo hay un montón de cosas que tecnológicamente hablando, como lo que vos decís de la nube, yo me puedo imaginar que serían súper útiles y que serían de hecho geniales si viviéramos en un mundo en donde, por ejemplo, fuera más independiente y los individuos tuvieran otros niveles de aceptación y de respeto con respecto a los demás. Digo, una cosa es darle la nube, por decirlo de una manera, a alguien independiente, y otra cosa es darle la nube, que el que te gestiona la nube es Google, para ver después que te vende por el otro lado.
No, simplemente que a mí me parece como estrategia personal, si todos están en la nube y yo quiero ser independiente, yo tengo que tener un perfil en la nube. No quiero que me descubran por la inexistencia. Están todos menos uno. A ver, 15 segundos van a decir, no, están todos, y después tendré otra vida.
Subo cosas falsas.
Sí, vendo un perfil. No,
es que es una cosa muy sencilla, ¿no? Digamos, la diferencia entre derecho y estrategia es, o sea, una cuestión muy material. El derecho te sirve en tanto tengas un enforcement. Donde no lo tenés, te queda la cruel realidad de la estrategia, de tratar de buscártelas para que, siendo que no tenés ese derecho, que estaría buenísimo que exista, operar con la realidad tal como es.
Son caminos distintos.
Son caminos distintos, pero el de la estrategia es un camino que sale de la emergencia, de la urgencia, de la necesidad. El derecho es uno que, bueno, vendrá por ahí no venga, por ahí va a ser incompleto. Pero en tanto no tengas derecho, sí, lo mejor que puedes hacer siempre es, en este caso, con cualquiera de la vida en general, una estrategia.
Sí, yo quiero. Pero avísame antes, así yo voy a
hablar. A ver, yo asocio este dilema que plantea Dani con algo que me pareció brillante en tu introducción, que me dejó pensando, todavía no tengo muy clara la cuestión, pero vos planteaste algo así como que el plano simbólico retroalimenta el plano estructural. Entonces, tener un plan, tener una estrategia de preservación por un lado del capital que uno construye y tener a su vez una estrategia de intervención en la realidad es una construcción simbólica que no tenerla tiene un impacto estructural porque uno entra ya no en la nube sino en la masa. Tenerla tiene también un impacto estructural muy fuerte porque te convierte en un actor en esa película, te convierte en alguien que está operando. Cuando uno preserva sus ideas y las retroalimenta y las construye y genera dinámica alrededor de su vida, está generando estructura. Y eso para mí tiene que ver con lo que planteaba Dani de si es una estrategia o hay que esperar que venga una norma, una legislación que lo ayude a uno.
Sí, yo creo que esto es un tema muy interesante, esta disyuntiva que plantea Dani de estratégico, ¿no? De qué hacemos, peleamos por nuestros derechos o tratamos de construirlo de lo individual. Yo diría que independientemente de si tenés el derecho o no, o sea, es una, estoy en un desacuerdo con lo que decía Greti, que Greti decía, bueno, si no tenés el derecho, tenés que caer en lo que ella dijo, en la cruel realidad de construir tu propia estrategia individual. Y yo creo que es al revés, en algún punto hasta es al revés. Yo lo que digo es, lo único cruel es estar dependiendo del derecho. Eso es lo cruel. Lo otro no es cruel, porque depende de vos mismo. Y el tema es, aún en el caso de estar amparado por el derecho, un individuo que se precie, que vive en este planeta, en el año 2012, si todavía va a estar pensando, si todavía no entiende cómo funciona el mundo y piensa que porque tiene un derecho está el partido resuelto, está loco, está directamente loco, porque tiene que entender cómo funciona el tema del derecho. El derecho es prácticamente, yo diría que es una, es algo irrelevante. Si vos como añadidura, como hobby, como trabajo voluntario, es decir, como accesorio, digamos, sin ningún tipo de expectativa de relevancia o de trascendencia, querés mejorar el campo del derecho, bueno, hacelo. Si querés ir y tener una ONG que complica a Google y le hace pagar multas terribles, le hacen pagar una multa, como los europeos que le ponen multa a Google, ¿no? Porque sus prácticas tremendas. Bueno, sí, yo los banco a los muchachos y voy a apoyar a todos los que estén en contra de Google. Todo lo que esté en contra yo lo banco, ¿entendés? Pero, o sea, se llevan una cookie de Gedomine, tienen derecho a una
vale,
cookie
por...
de Gedomine gratis, todos los muchachos que estén en alguna ONG para cambiar el marco legal y tratar de hacérselo un poquito más complicada. Pero eso es lo cruel. Lo único realista, lo único inteligente, es decir, lo que quieren las corporaciones es que vos vayas, viste, y hagas un petitorio y vayas a la Cámara de Diputados y sea un tema que trabaja el Estado. Ese es el ritmo del partido que te proponen las corporaciones. ¿Qué es lo que realmente le molestaría a las corporaciones? Un individuo que va más allá del tema del derecho, que no está pensando, no comete el error, la desubicación histórica y contextual, yo diría, y estar pensándose como un sujeto de derecho. Basta de esa paparruchada. El derecho es para los pitufos. Los pitufos piensan que se van a defender con el derecho. Yo, el de Rápido y Furioso no piensa en el
pero
derecho.
No, ni como capa de invisibilidad.
Vin Diesel.
Vin Diesel no piensa en el derecho. El del transportador yo no lo veo que esté pensando.
Ni como capa de invisibilidad.
¿Cómo?
Ni como capa de invisibilidad. Que vos tengas tu fachada.
No, espera. Eso de la omisión me parece es como pensar que vas a hacer la revolución, como un día me dijo un amigo mío, colándote en el 160. No, que vos tengas tu perfil o no tengas tu perfil es irrelevante. Porque el problema no es que vos no tengas tu perfil, porque vos podés no tener tu perfil porque sos un jubilado que está jugando
a las bochas
y estás en otra vía. Eso, ¿a la corporación vos te pensás que le molesta o le llama la atención que vos tengas o no tengas perfil? No le interesa eso. Lo que a una corporación le va a molestar es que haya individuos organizados que articulen operativamente, que confabulen en sus propios niveles de organicidad y que vayan activando en los hábitos de la gente, en el tejido cultural, para convertir en una debilidad aquella fortaleza de la corporación. Por ejemplo, el artículo este muy interesante que les recomiendo acerca de la falacia de Facebook y de su estrategia publicitaria es perfecto, porque habla de lo que es la dinámica, y es algo que yo acá planteé hace un par de años, de cómo hacer para golpearle a donde más le duele a Google y a las corporaciones, que es en la connotación cultural que tiene el consumo publicitario. Si vos atacás, si vos lográs, por ejemplo, que la gente deteste las publicidades y que construya tecnologías para hacer un bypass de las publicidades, vos hundís a algo como Google. Google hoy o por hoy es la empresa más exitosa del planeta. Es la entidad más compleja y peligrosa de este planeta. Y depende de una sola cosa. De la connotación y la dinámica cultural a partir de la publicidad. Entonces, si yo mañana programo un robot que lo que hace es te filtra inteligentemente todas las publicidades de tus consumos culturales, te saca las publicidades de tu computadora, de tu televisión, de tu teléfono celular, todavía no se las ingeniaron y por eso tiene grandes problemas Facebook, porque cada vez la gente usa en el teléfono, y en el teléfono no hay publicidad. Pero si yo hago ese, que yo lo quiero hacer, yo quiero hacer ese programa, hace 10 años que lo quiero hacer, un programa en donde vos elimines la publicidad de tu campo perceptual, eso es lo que destruye algo como Google, porque Google depende de la publicidad, pero depende que justamente seamos estúpidos, seamos tarados, como somos realmente tarados, lamentablemente, que vivimos como vivimos, que tenemos estas viditas de cuarta, tan fácilmente permeables a la publicidad. Si nosotros nos constituimos como agentes soberanos y reconocemos y nos damos cuenta, fíjate, Google se dio cuenta antes que nosotros que lo más importante, lo que vale más, es la sensorialidad y la cultura, porque depende de la publicidad. Google depende de símbolos. Google te dice, no, yo no te cobro nada, vos simplemente prestame todo tu espacio perceptivo. Ah, y ahí sí soy la empresa más poderosa del mundo. ¿Por qué? Porque tengo tu atención todo el tiempo. Tengo tu atención. Exactamente. ¿Qué vale tu atención? Nada, dámela. No te cobro nada, te doy el Word gratis. Entonces el derecho, Dani, es del siglo XX. Estamos en el siglo XXI, tenemos que pensar en los robots. Los robots no conocen el derecho. Los robots no conocen. ¿Cómo vas a pelear contra los robots? ¿Vas a ir con la Constitución en la mano a pelear contra los robots? No, tenemos que pensar en algo más sofisticado. En más sofisticado. Porque, te vuelvo a decir una cosa, ¿sabes? Te quiero decir por qué el derecho es algo irrelevante. Por una razón tecnológica. No hay manera de hacer el enforcement que habla Greti. No hay manera. En Internet, les quiero comentar una cosa. En Internet no hay manera de hacer el enforcement de las corporaciones. ¿Sabías eso? Sí. No hay manera. Es imposible. Técnicamente hablando, es imposible. Depende de la buena voluntad. Depende de la buena voluntad de cada uno de los empleados de Google que tengan el password. No hay manera práctica. Que la praxis es una parte fundamental de la historia del derecho. El derecho existe porque había una manera de hacerlo. Si no, no se hubieran tomado la molestia de hacer todos esos tomos horribles que afean la biblioteca. Eso existe por la práctica. Y lo que está herida de muerte es la práctica. Por eso fallan los Fukushima, los Cromañón, los ferrocarriles, esto y lo otro. Porque estamos en un mundo en donde el derecho, las reglas, digamos, los diputados, las instituciones y todas esas cosas son una pantomima, no sirven para, en el fondo no sirven para nada. Sí, le dan una complicacioncita, tenés que pagar 3 millones de dólares, ¿viste? Y el ruso busca un cambio, busca.
Saca de la cambio, boca, monedas. Vete.
Yo le daría un poco más o sea, no creo que se acabe todo el derecho, ni que sea ni el principio ni el fin, pero no se le puede negar el valor que tiene. Es decir, no es una multa, te pueden cerrar una empresa, te pueden privatizar YPF, te pueden sacar la razón de ser de Google, que debe ser no hacer una conspiración publicitaria, sino sencillamente generar unos pesos para el CIO, perdón, el CEO. Y por otro lado, un tema también que se me ocurría con lo que estás diciendo vos, hay un tema, ¿no? Acá como que da la sensación de que la lucha por la privacidad fuera, digamos, el meollo de la cuestión. Y en verdad es secundario. Es decir, para mí la importancia del derecho reside en que se ocupe, digamos, como la idea liberal básica, que es, bueno, un Estado que más o menos garantice que se cumplan los contratos y la defensa de la propiedad privada y de la vida, y nada más que eso. Después cada uno irá decidiendo qué hacer con su tiempo. Si uno realmente tiene que hacerse tanto cargo de algo tan sencillo como la privacidad, que es un emergente de lo que realmente importa, que es lo que uno está haciendo, el contenido, lo que uno escribe, lo que uno piensa, lo que uno sube a internet. O sea, estar gastando tanto recurso en cuidar la privacidad es quedarse con lo secundario, con lo satelital.
Bueno,
es tremendo.
Qué lindo lo que plantea. Antes de ir con Dani, quiero responderte una cosa. Hay una diferencia entre una empresa como YPF y la de Google. Hay una diferencia importante. Que precisamente a YPF, sí, vos la podés confiscar, es decir, me quedo con la refinería, con esto y lo otro. Vos, Google, no podés hacer eso.
Sí, lo podés hacer.
No.
Bueno, lo podés hacer con más dificultad que con YPF, pero al tipo que, por decir, al dueño de Google que recibe las ganancias, en algún lugar tiene que tener una personería física, una cuenta en el banco.
Ah, o sea,
se me ocurre que obviamente no es lo mismo, lo virtual es más difícil que una máquina que está extrayendo petróleo, pero se me ocurre que también hay maneras de perseguirlo.
Sí, vos podés matar al presidente de Google, podés mandar a la CIA a que lo mate y ni nadie se entera, porque no va a andar haciendo cosas. Es mucho más fácil matarlo.
Pero dentro del marco de la ley.
¿No? Y en la ley no tenés ni nada, absolutamente nada, que te permita cerrar Google ni nada, no tenés nada. Porque te vuelvo a decir, Google, por cómo es la estructuralmente esa tecnología, por eso es lo que te quiero explicar, que no hay manera de hacer enforcement, no hay manera técnica, práctica, no hay manera.
Yo creo que alguna manera más difícil, más compleja y menos efectiva que con YPF debe haber, pero hay, o sea, tiene que haberla.
No hay,
por ahí
no es
el CEO, por ahí no es, o sea, será la cúpula del grupo y después Google, sí, o sea, toda la estructura de Google, que es una cuestión centralizada, que es una empresa con sus fines. Si vos le cortás la cabeza
o no me estás entendiendo.
No, espera. Me parece que el Estado tiene algo importante que puede hacer contra este tipo de
empresas. No, pero el informe es otra cosa. No es que vos no puedas ubicar a los tipos y ponerlos en cana. No estoy diciendo eso, no son robots que salen volando.
Sí.
Lo que te estoy diciendo es que vos no podés verificar que cumplan la ley en estos términos. No hay manera de verificar que no se roben los datos, que no hay manera práctica, ¿me entendés? Por cómo es, vos a YPF le podés decir, si vos no me producís 20.000 barriles por día, mostrame los barriles y yo con un código de barras los voy contando, entonces te cierro. Si vos no invertís, te cierro. En Google, vos te presentás, vas con tus abogados y decís, deme mis datos, démelos y bórrelos usted.
Claro.
Bien, aquí tiene sus datos. Acá ahora los estoy borrando. Borrar los datos.
En mi máquina de escribir invisible.
Y hace un ruido la computadora, como que se rompiera.
No, pero no hay copia, hay gente que puede saber realmente. No hay tanto estudio en informática y no pueden saber
no,
eso.
No, es que de nuevo, es por la naturaleza de lo virtual. Lo virtual, de nuevo, es algo que es imposible de controlar en ese sentido. Vos no podés saber si alguien tiene una copia de esas fotos comprometidas que vos tanto, con tanto ahínco borraste de tu disco rígido, pero bueno, quizás están en otro lado. Y te quiero decir que esto tiene que ver con el poder del Estado, que lo terrible de esto, aparte de Google, es que el Estado y vos, y ayer salió una nota en el diario justamente con todo un sistema de seguridad de hackeo global, que yo te explico lo que está ocurriendo. Los tipos, el poder del Estado se dio cuenta de que lo que tiene que hacer directamente es captar desde los satélites, de las antenas, los cables, chupa todo. Chupa todo, toda tu conversación ridícula que puedes haber tenido con tu mamá peleándote porque no te preparó la cena, todo eso va directamente a un servidor, en donde enormes computadoras y programas de inteligencia artificial guardan absolutamente todo acerca de vos. Tus conversaciones telefónicas, tus estúpidos mails, todas las cosas que vos haces, todo va, todo se guarda ahí. Lo que sí se puede hacer con esta tecnología es guardar, es capturar y guardar. Por eso es el juego preferido de las corporaciones. Yo, lo que no puedes hacer es garantizar que alguien borre.
Claro.
¿Qué? Pero copiar, se copia todo. Todos los que tienen el password, mira, ahí está vacía, llamando. Claro. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Esto cambia la historia de lo que son las leyes, los derechos, todo eso, los derechos, derecho a la privacidad. Es una risa. Derecho a la privacidad. Vos decís a Facebook, me das todo lo que tenés de mí, te preparan una carpeta, puede tener 400 páginas tu carpeta, acá la tenés. Ahora vos te pensás, no, pero no es que por política, es porque por cómo funciona eso, Dani.
Dos cosas. China en algún sentido ha hecho algo con Google. Lo ha modificado en algún sentido, no sé profundamente porque no me he metido, pero sí. He leído que Google adaptó o levanta la vista de algunos.
Pero no defiende la, vos no puedes defender la privacidad de nadie. Lo único que puedes hacer es reprimir, puedes encarcelar gente, sí, como hace China.
Claro.
¿Podés hacer censura? Sí, eso es facilísimo. Hacer censura.
Pero yo creo que China lo encaró por el lado. Me imagino que China es un gran mercado para Google. Y de alguna manera, ante la posibilidad de perder ese gran mercado, Google se adaptó.
Sí.
O sea, el esquema es de alguna manera que vos enunciaste, los acogotamos por la publicidad y algo va a pasar.
Sí.
China algo hizo eso, pero yo no quería ir por ahí. Yo, con lo que vos contabas del robot supresor de publicidad,
sí,
tengo la sensación que primero hay que generar la necesidad para después proveer la cosa. O sea, si no hay originalidad en la gente, en realidad la intercomunicación de datos es casi un bono. Porque o sea, yo lo mismo que todos.
Exacto.
En realidad no tengo ningún tesoro que resguardar.
Exacto.
La verdad es que me conviene más que todos lo vean.
Sí.
Cuando empiezo a tener tesoros que resguardar, por creatividad, por independencia, singularidad, o el nombre que querramos darle, ahí empiezo a tener otra cosa. Entonces la pregunta es, yo tengo la sensación que vos decís, tengo un rol para prohibir la no sé qué, la propaganda, y mucha gente te va a decir, la verdad que son piolas, me gusta,
bueno,
me distraen, me sacan del foco de atención un ratito que siempre es necesario, o me proveen información útil. Digamos, creería que hay que cosechar primero desde el otro lado, crear la necesidad de resguardar algo, que alguien tenga algo que resguardar, para después poner el sistema que resguarda.
Bueno, el primero que tiene que algo que resguardar soy yo, eso es lo que más me importa. Después vemos si le genero la necesidad a otro. Pero uno, de nuevo, estás pensándolo parcialmente como, y bueno, hay que generar la necesidad del colectivo, de la comunidad, no sé qué. No, no. Después vemos eso. Yo estoy de acuerdo con vos que hay que tratar de generar esa necesidad.
No, porque si es por vos,
sí,
para tu vida particular,
sí,
concreta, Carlos Marino,
sí,
tal vez no necesites crear un programa.
Sí, sí, sí.
Tal
sí
vez tengas la habilidad.
No, no necesito.
Yo no miro mucho el costado derecho de Google, no sé qué pone por ahí.
No, no.
La verdad que miro los del Gmail, los mensajes.
A ver, uno, no para lo de las publicidades, no puntualmente para las publicidades, pero para otras cosas, uno quizás sí necesita o quiere tener, y uno lo va pensando, prefiero pensarlo como algo orgánico, que lo vivo yo tengo la necesidad, lo trato de resolver y después se lo ofrezco al que tenga una necesidad parecida a la mía. Estoy de acuerdo que hay que generar la necesidad, pero bueno, ocurre todo a la vez.
No, que es interesante lo que dice. De hecho, hace un tiempo leímos una nota de un tipo que decía, prefiero cuando me voy de viaje y que Google sé que está leyendo mis datos y sabe que me voy a, no sé, a tal ciudad, me ofrezca restaurantes en esa ciudad.
igual más allá de lo que vos decís de la demanda, también tiene que ver con la herramienta que vos hagas, porque podés hacerle una herramienta a una persona que pueda justamente decidir diferentes grados de cuánta publicidad le muestra, cuánta publicidad no, cuánta información das, eso.
Bueno, vamos, querés decir algo de... ya quiero cerrar este tema, lamentablemente se nos fue ya el 70% de la reunión y no pudimos tocar nada del tema principal, vamos a hacerlo a partir de ahora. ¿Podemos, por favor, pasar al tema principal? Bueno. ¿Alguien quiere decir algo del tema principal? ¿Nadie tiene nada para decir?
Una pregunta, pues.
Fundamentalmente tiene que ver con la introducción y con el anticipo de todo eso que se planteó. Bueno, yo tengo más cosas para decir. Si nadie tiene nada para decir, yo continúo con mi idea. Bueno, voy a tratar de ver cómo hacer para a ver si se entiende un poco lo que estoy planteando. Yo lo que quiero es tratar de empezar a vincular algunas de las cosas que venimos trabajando, ¿no? Lo estructural, la capacidad de ficcionar, la cuestión del relato, meterlo con la capacidad regenerativa, el sentido que tiene para un proyecto independiente de defensa de la vida. ¿Cuál es el papel que juega la manera de construir historias? La hipótesis fundamental que yo les quiero presentar hoy a ustedes es que uno de los principales problemas o inhibidores de que realmente se pueda desarrollar la independencia es la baja calidad del encastre situacional de cada uno de nosotros. O sea, la pobreza que tenemos a la hora de vivir situaciones. ¿Qué tipo de pobreza se plantea? ¿Qué tipo de pobreza tenemos? ¿Por qué estamos despojados? ¿Por qué vivimos tan mal? Yo me quiero aventurar a una de las particularidades de esta precariedad, que es específicamente la capacidad de vivir, de construir una historia y vivir dentro de ella. Construir una historia y vivir dentro de ella. ¿Qué, digamos, ese es un ardid, es una herramienta clásica en el hombre. Yo lo que quiero ver es qué uso se le puede dar para la independencia y cuál es la evolución de esa faceta o de esa capacidad en un contexto como el de la cultura central del año 2012. Lo que quiero ver es si no hay una crisis de monopolio de la capacidad de trascender a partir de las historias de la propia cultura central que defiende los intereses subsidiarios de la humanidad. Es decir, la capacidad de montarse en una historia y propulsarse en ella, ¿sí? La capacidad de, para cada situación que a vos te toca vivir, verla de manera cinematográfica, llamémosle, ¿no? Verla de manera, y a ver, esto de dónde viene, a dónde va, qué capacidad tiene, qué significancia, ¿no? Como veíamos hace algunas reuniones en la del subte, cuando hablamos de la estación de subte y todo eso, yo quiero seguir desarrollando este tema porque me parece que es clave en términos de que vos hablabas de generar la necesidad. Yo creo que para generar la necesidad hay que generar la vivencia. Es decir, primero hay que desarrollar un tipo de vivencia. Yo creo que la cultura central plantea como cierta frecuencia de la vibración vital, digamos, ¿no? Como si la vida fueran ondas. Y la cultura central modula tu vida en una frecuencia. En una frecuencia, yo diría, de baja energía. De baja energía. Esa baja energía hace que vos puedas atravesar una situación X y tener un nivel muy variado de aprovechamiento estructural de esa situación. O sea, vos podés estar en un lugar y que podría tener una gran inspiración o un gran desencadenamiento en lo que es tu historia, Y vos, como que estás viviendo, estás en otra cosa, estás pensando que te duele la panza, o no sé, estás pensando que mañana tenés que ir al podólogo, no sé. O sea, estás en otra, fundamentalmente. Estás en cualquiera, lo que se suele decir. Cuando dices uno, estás en cualquiera, ¿no? Ese estado, ese lugar alternativo. Y de todos esos lugares alternativos, todas las situaciones plantean ramas. Todas las situaciones pueden encastrar en diversos relatos. Yo lo que quiero plantear es que si hay una estrategia para que el hombre realmente se aventure en la regeneración vital, en la prolongación y profundización de la vida, tiene que ver con la capacidad de construir relatos e historia. Yo me aventuro a que es una estrategia, o sea, que son capacidades amigas o son propiedades afines. La propiedad de imaginar, la propiedad de articular una historia y la propiedad de regenerar. Se me ocurre que el hecho de imaginar una historia es como enhebrar esos eslabones, ¿no es cierto? Es pasarles como un hilo ultra resistente en cada una de esas piezas situacionales y promover que haya esa hilación, esa continuidad. O sea, el gran desafío del hombre independiente es poder surfear la continuidad. O sea, es meterse en un camino, en un patrón regenerativo de continuidad. Fíjense que a nivel humano, ya voy con vos, la que es continua es la historia grande, es la humanidad, es la sociedad, ¿no? Esas entidades son las que tienen el monopolio en la continuidad. Están con sus, digamos, es como que hay una división de roles. Para el ser individual, no, ese ser a lo máximo que puede aspirar es a un sentimiento de integración.
La finitud.
Claro, a través de una finitud y un estilo de finitud. Porque hay muchas finitudes posibles, en todo caso. A mí me da la sensación de que hay una desproporción entre la capacidad que tiene el hombre de conceptualizar su finitud y la resiliencia o la rebeldía para cambiar ese estilo de finitud. O sea, hay algo que no me cierra. El hombre parece una especie menor a juzgar por cómo lucha contra los formatos de finitud que le imponen. Parece un perrito, digamos. Tiene la misma capacidad de rebelarse contra eso que una oruga. O sea, no hay un salto cualitativo de, bueno, al hombre le dieron un montón de cosas.
Al individuo, ¿estás
hablando? No, al hombre, como especie.
El genérico.
Exactamente. Al hombre como especie le dieron un montón de herramientas nuevas y decimos, ¿cómo impacta eso en la variabilidad, en los relatos de trascendencia? No hay variabilidad, hay uno solo, hay un monopolio, que es que la trascendencia tuya es poética o no existe. O sea, no hay la posibilidad de concebir, no existe, una resistencia individual, constructiva, racional, para empezar a discutir los distintos modelos vivenciales. No hay. Hay mucha dificultad de que el hombre, salvo algunas excepciones, se plante ante la cultura central al respecto. Es decir, la cultura central te gana, con esa cláusula te ganó el 70% del partido. Y esa cláusula te la gana con esta incapacidad de derramar erogación fantástica, capacidad imaginativa, en la estructuración de aquellas cosas propias de lo humano que remiten a la continuidad, que piden esa nostalgia, esa mística, esa referencia, ese envión. Las cosas, dentro del imperio de lo humano, hay cosas que llaman a otras en mayor medida. O sea, hay cosas que remiten, que están relacionadas a la continuidad. Y la historia es una de ellas. Una de las grandes chances para mí que tiene el hombre independiente de revelarse y de construir algo totalmente diferente es poder manipular sus dotes de la ingeniería de la historia, es decir, poner, utilizar la capacidad de historiar y de relatar a su favor. O sea, arrebatarle a la cultura central el monopolio del relato, el monopolio de estas secuencias situacionales. Y para la táctica, para realizar esa estrategia, yo creo que pasa por, así como la historia y la capacidad de historia y de imaginar remiten a la continuidad y a la regeneración, la situación remite a la historia. La situación es el punto de entrada para poder ver todas las historias que pueden pasar por la situación en donde uno está. La conceptualización de una situación, que también es algo exclusivo del humano, la capacidad de entender, y por eso fíjense que todo en la cultura central tiende a la desituacionalización, a la licuación de lo situacional. Estamos viendo, fíjense cómo las redes sociales son instrumentos de licuación situacional de la sociabilidad. ¿Es sociabilidad? Sí. ¿Es situacional? No. Es como una especie de extracto de la dimensión social despojada de la situación. No hay situación. Es como, hace 2 semanas estuvo Jenny Batimo en la Argentina. Qué lástima que ninguno de ustedes lo fue a ver para hacerle alguna pregunta, ¿no? Son las cosas que tenemos que monitorear en cultura, ¿no? Cuando viene alguien de esas características, esto es que siempre hablamos, ¿no? Pero bueno, paréntesis al margen, porque me acordé de ese animativo por lo lugar, pero lo lugar es una paparruchada. Es importante hablar ahora de la no situación. El lugar, ¿qué me importa el lugar? Yo, si estoy en un aeropuerto o en un Plutón, no importa. Lo que importa es la capacidad humana de generar situación, en donde sea, en el subte, en donde sea. Entonces, claro, tenemos que hablar en términos situacionales. Y las redes sociales son sociabilidad y estamos acostumbrándonos, somos cada vez más pobres situacionalmente. Las situaciones, que son los eslabones básicos de las vidas, son cada vez más horribles, más truchas. Entonces, si nuestras situaciones no relucen, ¿qué motivación podemos tener para montarnos en la historia, en una historia grandiosa de regeneración, en una historia trascendente, en donde te da ganas? Porque esto es algo autorregulado, la naturaleza es así, funciona así. Si vos realmente necesitas algo, bueno, eso vas a tratar de aferrarte, porque aferrarte parece un bichito, ¿no? Que se aferra. De regenerarlo, de defenderlo, de utilizarlo, de forzar esa propiedad en lo que vos buscás. La regeneración es algo que es ridículo, como vos decís, no hay una necesidad. Vos a la gente le ofreces más espacio vital y la matás. No quieren. Pero por eso, y ya cierro con esta propuesta, lo que estoy planteando es esta secuencia de tácticas y estrategias. Estoy planteando que la capacidad de articular relatos es clave para poder revitalizar nuestras situaciones. La misma situación, ustedes imagínense cualquier escena de la vida de ustedes, cualquier cosa que están haciendo. Como hablábamos antes, Pablo me decía, salgo a regar las plantas. Ustedes imagínense cualquier cosa que hacen, cualquier situación de ayer, de anteayer, de hace 3 meses, y esa misma situación, ustedes tienen distintas opciones para vivirla. Lo pueden vivir de una manera mediocre, chata, sin expectativa, de manera rutinaria, maquinal, carente de inspiración, carente de conexión, y están haciendo lo mismo, ¿eh? Es la misma situación. O puede eso estar montado en un contexto, en una estructura trascendente, en toda una secuencia que pasa graciosamente por esa situación. y ya no la deja como antes. Le da otro brillo, le da otros colores, le da otra profundidad. Es como que refunda esa situación. Y a su vez, esto no solo ocurre con las historias que vienen e impactan en una situación, sino que es a la inversa también. Esto sensibiliza las capas situacional y de relato del hombre y las hace vibrar en la misma frecuencia. Es como que inaugura un lenguaje común. O sea, un lenguaje en donde por fin te amigás con el tiempo. Porque te amigás con el tiempo porque nobilizás el tiempo, que es la vida, a través de la situación. La situación despojada de esta vibración es esa cosa inorgánica, mortecina, que caracteriza estas cositas de cabotaje que llamamos vidas. La situación se vuelve orgánica en términos del relato cuando está viva, cuando puede montarse en un relato regenerativo, en una historia, en una secuencia, en donde vos ves que el tipo entró al vestíbulo y se sacó el sombrero y tiene un significado. Es clave para la historia, para esclarecer el misterio, para encontrar al asesino. Es clave para encontrar al asesino. Entonces, cada cosa, lo que primero nos sacaron, lo que primero nos despojaron, es nuestra necesidad orgánica de propagar esa fuerza de una situación a infinitas situaciones. Que eso es la continuidad de la historia. Si hay algo que tiene una historia, es que un eslabón llama al otro. Es que una cosa pide otra. Hay una conexión, hay una causalidad. Eso es lo que vulgarmente uno llama la historia, el relato, los acontecimientos, la trama. ¿No es cierto? La trama que empuja, tiene esa dinámica. Y eso es lo más parecido a la administración de la fuerza vital, a la conceptualización misma de la vida que tiene el hombre. El hombre, para independizarse, primero tiene que poder imaginarse que existe la independencia. Tiene que poder imaginarse para poder empezar a vivirla. Y tiene que empezar a vivirla para imaginarse cómo sigue. Greti.
Sí, bueno, no. No, muchas cosas.
Dale. Y después.
Por un lado, yo pienso la situación, o sea, no sé si me termina de quedar muy claro cuando vos hablas de muchas situaciones y un único relato. Es decir, las situaciones tienen que ser vividas en función de una historia que uno creó que siempre es coherente en todas las situaciones en un continuo de tiempo, o cada situación, o vos proponías por el contrario que cada situación sea una oportunidad para imaginar una historia distinta. Como que ahí veo dos cosas separadas. Y por otro lado, nada, una reflexión a nivel personal de algo que me pasa a mí, creo que es también en línea de coherencia. Cuando uno está haciendo algo que por ahí es rutinario, un poco tedioso y lo hace sin muchas ganas, por ahí cuando piensa para qué está haciendo eso y cuál es el marco, digamos, el espectro grande o el premio del final, digamos, hacer esa actividad tiene otro gusto totalmente distinto, ¿no? Como que, bueno, por ahí la situación en sí sería un poco lo contrario, pero lo mismo. La situación en sí no es tan valiosa, pero cuando uno la aprecia como un componente necesario de un relato que a uno le gusta, ahí toma otra cuestión un poco más interesante. Pero sobre todo la pregunta era esto de lo primero, ¿todas las situaciones valen en tanto son parte de un relato, o es que cada situación es valiosa porque tiene la posibilidad de abrir un relato nuevo?
Yo creo que ocurren las dos cosas. Vos podés quizás haber llegado a una situación, son como líneas de subte, ¿no? Vos quizás llegaste a una estación situación, y vos llegaste por un lado y te vas por otro. Es decir, lo interesante de la dinámica situación-relato y entender que las situaciones son las estaciones de la línea del relato, es que cuando el vehículo se frena y vos bajás del mundo, o mejor dicho, no bajás, pero cuando el vehículo se frena y vos llegás a una situación, automáticamente hay un mecanismo de navegación, que es dónde estoy, o sea, de dónde vengo, es decir, cuál es el relato que vengo haciendo, cuál es el relato que en principio yo pensaba hacer, y cuáles son todos los otros relatos que pasan por esta situación. O sea, hay una...
Las posibilidades.
Eso es lo bueno que tiene la situación, que cumple las dos funciones. La situación te pone en la dimensión de los relatos, ¿no es cierto? Y vos llegás a la estación y vos visualizás el relato que venís haciendo y todas las otras posibilidades. Y yo creo que las historias tienen algo, que es que son naturalmente y sanamente competitivas. O sea, lo bueno que tiene el registro de la historia, de los distintos relatos, es difícil ver un relato que es decir, son como las líneas de subte. Las líneas de subte se llevan bien y hacen combinación entre ellas. Te predisponen a moverte. Y no es que están diciendo, no, viaja por esta, viaja por aquella. Vos llegás a una línea y llegás a un lugar y generosamente el relato te depositó ahí. Y la situación también es muy generosa. Y si vos tenés la cabeza abierta, podés aprovechar que estás en esa estación para ver, para recapitular y decir, bueno, a ver, yo llegué acá haciendo este camino. Bueno, y ahora puedo hacer combinación porque otra cosa. Pero lo importante es visualizar. Lo primero es reconocer que, primero que la tentación y lo propio de la cultura central y de la época que vivimos es vivir sin el relato, muchachos. Esto es lo más importante que les quiero decir. No se engañen que tienen relato. El problema es que no vivimos el relato, no vivimos la estación, la situación. Y los cuasi relatos que tenemos son una truchada, son una cosa de muy mala calidad. Lo que les digo es, hay que desregular el tema de las historias, de abrir el tema de las historias y realmente empezar a fantasear y ver cuáles son las historias y cuáles son más lindas que otras y para qué sirven las historias. Tenía acá a Babu y a Daniel López. ¿Y a vos también?
Bueno. Yo quería compartir una vivencia, a ver si les parece pertinente vincularme a este tema. Pienso que está tan compartimentada situacionalmente el diseño vital, la vida de la gente en nuestra cultura, que tiene sentido algo como lo que encontré el otro día caminando por un shopping. Un local que lo que ofrece son unas cajitas bajo la consigna de regalar experiencia. Son regalos que uno le puede hacer a cualquier otro y que consisten en regalar momentos. Por ejemplo, adrenalina extrema. Te regalo tirarte en paracaídas. Sensaciones inolvidables. Te regalo un día en una chacra no sé dónde. Te regalo todas situaciones que están orientadas a la experiencia. Y yo, a mí me llamó la atención porque percibí en esto la demanda, la necesidad de ocupar un segmento situacional. Lo que pasa es que es tan vacío, es tan poco hilado, está tan desenhebrado ese relato que conspira directamente contra la construcción de historia. Y fíjense cómo a su vez se vincula con la idea de las vidas facebookeadas. Yo de acá saco un perfil, o tengo tela para cortar en mi perfil de Facebook durante mucho tiempo. Entonces lo asociaba a este diagnóstico de cómo está ausente esa necesidad orgánica que debería surgir de uno de generar un relato permanente, no que tu situación sea la excepción, sino que sea la norma. Y esto demuestra que nuestra cultura es la excepción.
Yo cuando contabas lo de la cultura central como generador de un relato único y homogeneizador, a mí me queda claro, o por lo menos lo veo como un ejemplo muy claro, que hoy la cultura nos dice que hay algunas situaciones muy definidas que claramente tienen una muy buena onda general, ¿no? En donde estar con tu ídolo, esa situación así sea el cantante de rock, sacarte una foto, sea el jugador de fútbol, lo que querramos, es una situación que todos asumimos que es genial. Una noche con amigos, cerveza, bueno, esquematizamos como fotos y decimos esta situación. En ese sentido negativo me queda muy claro todo el ejemplo y lo que contás. En el otro sentido, yo digo, bueno, esta función de construcción de relato, yo que lo veo desde un lugar práctico, digo, bueno, tiene que estar intermediada por una realización de, digo, no es lo mismo cuando Pablo estaba programando Independent que cuando riega plantas, porque probablemente la programación sea un hecho puntual y no repetible y tiene un efecto impresionante, y regar plantas tiene algo de repetido porque lo haces todos los días. Digo, no quiero negar el valor a la pobre planta, pero tengo la sensación que uno construye un relato también con datos de la realidad. Digo, es más, yo hasta tengo como mala prensa la palabra relato, me parece que es como una falsificación. En algún sentido yo diría, lo bueno sería que no haya tanto relato y haya más vida, ¿no? Que no haya tanta foto de tu viaje a Uritorco, sino que haya sido, y que haya, no sé, dedicado algún minuto a mirar las montañas que circunvalaban ese lugar. Esta es la sensación que tengo, que no creo que colisione con lo que se está charlando, ¿no? Pero me sirve para situacionarme yo en eso.
Muy interesante. A ver, Pau.
Entiendo estas cosas que se hablan de los relatos, de vida versus relato, de cómo toma la cultura central también ciertos relatos. Pero también para mí parte de entenderlo o de asimilarlo de los relatos, no sé, a ver, me imagino, viendo desde afuera la situación del tipo que rega las plantas mecánicamente y la del tipo que encuentra en regar las plantas un mojón en ese relato que contiene esa acción, ¿cómo se diferencia eso desde afuera? Digo, porque si no también estamos... No me queda clara dónde está el límite de la construcción del relato. Si lo único que importa es que uno vea ese relato, o también hay algo en la construcción de un relato en un grupo o en un conjunto, y la identificación y la evaluación de esos relatos, eso es un poco lo que me cuesta. Y lo veía desde este lado, digo, bueno, viendo al tipo, pongo el ejemplo de las plantas porque era el que estábamos hablando, pero es lo mismo. ¿Cómo sé que el tipo que se tiró en paracaídas no vio eso como parte de otro relato, o lo toma como una experiencia aislada y facebookeable?
Le vas a contestar a Pau.
Si vos no me haces una seña clara, no sé si querés hablar o no.
No, sí, pero no para contestarle a Pau.
No, pero, por eso hablamos.
Bueno, yo tengo algunas cositas sueltas. Por un lado, pensaba en esto, Charbos, que planteabas como el gen de la continuidad en las historias, ¿no? En los relatos. Y como que yo siento que, pensando en la historia del hombre, de la humanidad, el colectivo, y después en uno, el individuo, o sea, porque vos hablás de que ahí hay una como continuidad, y que en lo individual no, ¿no? O que cuesta, y que yo pienso que quizás eso tiene muchísimo que ver, o está íntimamente relacionado con el hecho de que uno no se considera como algo que vaya a prolongarse en el tiempo, o sea, con esa misma idea de finitud de uno, o sea, como que está compitiendo la sitcom contra el especial de 2 horas de la BBC, no sé cómo, digamos, ponerlo. Por otro lado, pensaba que nosotros en toda la primera parte de la reunión estuvimos hablando muchísimo de todos los procesos de descapitalización individual, de licuación del capital humano, con todo esto de lo publicitario y corporativo y demás, ¿no? Y está buenísimo todo esto porque siento que hay, o por lo menos que yo hasta esta última semana, con diversas charlas, incluso esta situación, hay como toda una dimensión que tenemos que empezar a tener en cuenta, o sea, y encontrar figuras para representarla y demás, digamos, porque también es una descapitalización individual, la situación de no poder vivir los momentos intensamente, ¿no? O sea, como darle como realmente mucha importancia y, me repito, entidad a esto, porque digo, hemos hablado, escrito, trabajado mucho esta figura de la licuación y la descapitalización desde otros lugares. Y después pensaba también en dos cosas más. Esta frecuencia ondulatoria que la, de vida que la cultura modela, ¿no? Y cómo eso a uno lo influye. Porque, digamos, cómo te baja o te sube la onda, tu propia onda, ¿no? Y estaba pensando qué conexión tiene esa frecuencia ondulatoria de la vida que plantea la cultura central con determinados fenómenos actuales. Vos hablabas al principio de... en tu introducción hablabas como de la música, ¿no? Y decías, no, bueno, dejen de escuchar estas banditas indie y escuchen una sinfonía. Y quizás muchos de los fenómenos y mini tendencias que venimos trabajando acá, como la cuestión de la onda Loser, como esta cuestión de la depresión, la cuestión de la enfermedad mental, como todo un montón de micro... Habría que también trazar esas conexiones, ¿no? Como ver la composición, la morfología de esa frecuencia que te propone la cultura, ¿no? Me refiero a esta cuestión ondulatoria. Y lo último, que vos decís, nuestras vidas no tienen historia. Y pensaba que una de las series más populares de los últimos años, y también figura cultural y referente, es Seinfeld, que no tiene historia. Es eso.
Bueno, muy interesante todas las cosas que se están planteando. Yo creo que una de las cartas bravas que se juega en todas estas cosas, uno de los puntos a donde la cultura central tiene que dirigirse para dirimir esta pelea, para desarmar al hombre, es ver qué hace con la capacidad del hombre única de... administrar lo que no existe, de fantasear, de relatar, de ficcionar, de, o sea, esa dimensión, ¿no? de la tan única, y para qué la habrán puesto ahí, yo sigo preguntando, ¿no? Pero bueno, está ahí. El hombre tiene esa capacidad, para bien y para mal. Vos podés utilizar tu capacidad de virtualidad para encerrarte, para engañarte, que es lo que está pasando, ¿no? Porque nosotros hablamos del INDEC. El club, la semana pasada hablábamos de cómo todos tenemos un INDEC en la cabeza que nos miente. Nos mentimos todos los días. Nos mentimos todos los días para sostener estas vidas ridículas que tenemos. Entonces, estamos hablando, como que siempre terminamos hablando de las políticas de gestión de la fantasía. La cultura central sabe que es algo muy poderoso la capacidad de fantasear del hombre. Entonces por eso le pone tanta pila y tantas garras a que haya un modelo claro, accesible, para una utilización perniciosa de la fantasía. Es decir, que la fantasía te ponga en un viaje que vos salís de un sistema orbital y vas a ir en una órbita con un radio... decreciente, digamos, y te vas a estrellar contra el sol. Esa es la idea orbital, la idea secuencial de administración de fantasía, de vuelo. Es un vuelo que termina estrellándose en el centro, estrellándose en el sol, porque sabe que vos vas a tener que volar para algún lado. Vos volás. Está dentro tuyo volar. Entonces lo que tiene que hacer la cultura central, ¿qué hace? No dice yo lo voy a dejar en tierra. No dice yo le voy a romper las turbinas. No, déjalo volar. Llévalo al sol. Hacelo directo al sol. Entonces esa es la estrategia de administración de gestión de lo fantástico. Es, ya que estamos condenados al éxito, ya que estamos condenados a volar, a entrar en órbita, en tener algún sistema orbital, en pegar ese salto, que sea un viaje que termina de determinada manera, estrellándote en el centro. Entonces, cuando vos decís, y yo estoy de acuerdo con vos, Dani, guarda con el relato, que al final es el relato, más vida menos relato, o más vida menos Facebook, ¿no? Estamos hablando... de que para maximizar la vida no es que hay que pisar el palito de pendularizar entre vida y relato. hay que entender que el relato, como una situación, es una estación de múltiples líneas. Vos podés usar tu capacidad de fantasía, para bien o para mal. Podés usar tu capacidad de fantasía para imaginarte algo diferente y que sea un motor y que sea un inspirador para vos, o podés usar tu capacidad de fantasía para mentirte. Entonces lo que tenemos que plantear no es la dicotomía más vida menos relato. Lo que tenemos que plantear es: necesitamos más relatos que fomenten la vida. Tenemos que empezar en una discusión comparativa de relatos, de ver qué relatos nos llevan al sol y qué relatos nos dan una independencia orbital, una expansión orbital, una continuidad. Entonces, yo creo que primero esto, ¿no? El tema de, que me quedó muy claro de lo que vos decías, de cómo se zanja esta cuestión de, bueno, pero relato sí o no. Sí, el relato tiene este problema, que es que pareciera que la única que puede tener una historia grandiosa es la humanidad. Y vamos a sacarle ese monopolio. Vamos a entrar en un territorio que hasta ahora era solo de la humanidad, era solo del colectivo.
¿Y estas historias individuales, sí, tipo prosa,
grandiosas,
son como escenas que refuerzan la historia humana? O sea, un Gandhi, ¿cómo es el de África? No me acuerdo. Un Mandela. Estas cosas de gente que se opone a un sistema. Y hay un relato construido alrededor de esa imagen en muchos ámbitos, desde los deportivos hasta desde lo negativo. Hitler es, en sí mismo es un punto focal donde vos... No es uno más en la historia de la Alemania, ¿no? Es aquí. Uh-huh. Digo, hay esos relatos individuales. ¿Vos cómo los ves como engrasadores del relato de la historia?
Claro, exactamente. Están normalizados para acceder a cierto tipo específico de grandeza y de trascendencia. O sea, en el fondo, el jurado de la historia tiene una normativa bastante específica para aceptar las historias candidatas a la grandeza. Nosotros lo que tenemos que hacer es desafiar esas reglas de ese jurado. Y si después va a haber alguna otra historia grande que nos va a poner, nos va a utilizar o nos va a referenciar, va a ser problema de ella. Pero nosotros no podemos estar en función del jurado de la historia. Nosotros no vamos a pedirle al jurado de la historia que nos apruebe o no. Nosotros hacemos la historia, ya definitivamente, y no nos interesa ningún jurado. Entonces, eso con el tema de la grandeza. Vos después habías dicho, porque había una cosa de cada uno que yo quería responder. Vos habías dicho
que lo miraban de afuera.
Ah, ¿cómo te das cuenta de afuera? Claro. ¿No? ¿Cómo te das cuenta de afuera? Esa es una preocupación del jurado. Es una preocupación del jurado. Porque yo y lo pongo, está muy bien los ejemplos que pone Dani, porque, de nuevo, un ejemplo fácil y malo, ¿no? Perverso, es el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es el ejemplo de cómo cinco tipos, ¿no es cierto? Claro. A través de situaciones que vos lo ves desde la cámara de seguridad y no ves nada. Pues si este boludo está yendo a hacer un curso de aviador y no, y es un burro, no le interesa aterrizar, solo le interesa despegar y volar en el medio. Es un boludo.
No andar, claro.
No entendés la historia. Vos lo ves y decís un boludo.
Un drogadicto.
Sí, no sé, el tipo está en su propia historia, tendrá sus propios objetivos, tiene sus propios parámetros para decidir la grandeza, el éxito o el fracaso de su empresa. Tiene sus parámetros. Después nos abrimos a la discusión y tenemos que entrar en una cuestión competitiva de discutir cuáles son las historias más lindas, las más feas, las más perversas, las más nobles, las más grandes, las más pequeñas. Todo eso es discutible, porque yo agarro y puedo evaluar desde distintos parámetros. Puedo ver lo que hizo Khalid Sheikh Mohammed y puedo decir, es una porquería, es algo nefasto para la historia humana, es algo ambicioso, sí, fue algo exitoso en sus propios términos, sí. O sea, tiene varias, en varios parámetros técnicos me da alto, en otros me da bajo. Y bueno, es materia de discusión. Quizás para un árabe fundamentalista es Maradona el tipo. Bueno, son parámetros de discusión. Ahora, el cómo te das cuenta de afuera no es lo más importante. Lo importante es cómo haces para vivirlo de adentro. Para vivirlo de adentro. De adentro.
Pero, a ver, también parte de entenderlo y de vivirlo de adentro, digo, porque sí, yo también adentro puedo vivir cosas maravillosas que no puedo expresar y que entonces, ¿dónde queda la relevancia de eso? Parte de esto es, me parece, poder justamente evaluar calidades de relatos, y para evaluar calidades de relatos tenés que evaluar también si hay relato o no relato, porque se está planteando también que justamente la vacuidad de relatos o la ausencia de relatos. Sí. Entonces, está bien, en una foto particular uno no puede ver y no puede entender el relato. No. En la foto de las plantas no vas a tener nunca la certeza de si está en, o forma parte de un relato o no, lo mismo que si lo ves despegando el avión y volando en el medio. Ahora, quiero tratar de encontrar la métrica de justamente de observación y evaluación de relato.
Es que estás demasiado
compararlos y decir, bueno,
es que estás preocupado, hay una cuestión de prelación en lo que vos planteás.
Sí.
Yo no estaría tan preocupado por la métrica. Yo primero estaría preocupado por ver el objeto y decretar la existencia del objeto. La métrica viene después, porque la métrica es todo discutible. Es todo discutible. Pero lo importante es que veamos la existencia de la dimensión del relato. Después nosotros vamos a poner nuestra, cada uno tendrá su idea de grandeza del relato. Yo, por ejemplo, te puedo decir que para agregar belleza al relato, para mí le agrega belleza, por ejemplo, que ese relato esté lo más consciente posible del plano estructural de las cosas. Por ejemplo, a mí me interesa mucho más un relato que es consciente de la complejidad del universo y que juega con esa complejidad, de un relato que en donde no aparece esa complejidad. Es una cuestión, una preferencia mía, una postura filosófica mía. Pero por lo menos yo creo que lo interesante de esto es que, como conclusión, después de hacer muchos pasos, podemos, y yo pretendo llegar a la relación, a que lo favorito, a que se lleva bien lo estructural con la regeneración, con los relatos. La madre de los relatos es la vida que lucha por continuar. No hay historia más espectacular que la de un hombre luchando contra todas las fuerzas del universo. No me vendan. Por el gol de Maradona a los ingleses, ¿por qué es uno de los goles más lindos de la historia del fútbol? Por muchas cosas. En particular porque gambetea a 8 tipos. Es él contra 8. Entonces, la historia, el relato de un hombre que se planta ante todos los demás, tiene una belleza particular. Yo no pido que el capo de Google vea esa belleza, no me interesa. Yo lo planteo desde la épica y desde la simbología del hombre independiente. No pido que Ronald Reagan, más allá de que Ronald Reagan, ustedes saben que Bush se emocionó con el gol de Maradona a los ingleses porque le hizo acordar a Rambo. En serio, eso es una historia real. Entonces esas son como discusiones que van progresando y a las que yo quiero llegar, pero estamos como que están pidiendo la documentación y los certificados, las credenciales, antes de hacer toda la admisión de la cuestión, ¿me entendés? Primero tenemos que hacer la admisión, la ficha de entrada.
Claro, el reconocimiento de que está ese plano, de que existe, y de, o sea, el reconocimiento del objeto. Entonces, entiendo lo que vos planteás con respecto a lo que yo te planteo de la métrica, que viene antes. Antes viene, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? Este es el tablero.
Claro, es como que vos me preguntás, sí. ¿Y yo cómo, dónde facturo esto?
Mi pregunta de...
Primero fabricalo.
De lo de la métrica iba también para otro lado, que es que entonces yo ahora postulo que todos tienen un relato. Todos los seres humanos tienen un relato. Después, algunos deciden tener el relato que le propone la cultura.
No, yo planteo que no todos tienen un relato.
En el avión que se estrelló... ¿Solo tenían relato de ellos?
Y yo no conocía a la gente que iba en el avión.
Pero podíamos postular que tenían.
¿Los que estrellaron el avión, sí?
Los que estrellaron el avión, seguro, sí. Los pasajeros.
No los conozco.
Pero quizás uno podría pensar que sí.
No, yo tendría que pensar que la hipótesis por defecto es que no. Salvo que hubiera otra gente especial. Pero si la gente común no tiene relato.
Pero partiendo de la prerrogativa, bueno, de Chai,
entonces
vamos a los que...
Por eso te digo que no lo sé. Yo no te estoy asegurando que no tenía relato. Yo te estoy diciendo que la gente común no tiene relato. No usa el relato, ¿no? Sí, ¿con qué se come? El relato está para otra cosa. El relato está para las fuerzas de otro orden de la humanidad y del mundo. No está para el tipo que lo que necesita es ver de llegar a fin de mes y tener su casita y el ecosport y que le den una palmadita de trabajo.
Pero ese no es el relato que te plantea la cultura, no. Eso no es relato.
No es relato. El tipo no lo vive como un relato, no es... ¿Qué quiere decir un relato? ¿Sabes lo que para mí la diferencia con el relato? Es que cuando el tipo que va todos los días al trabajo, que hace esto, lo otro, que riega las plantas desapasionadamente y que hace todas esas cosas, no está viviendo, no está visualizando el relato. El tipo está como corresponde y como marca, porque esto es una cuestión autorregulada, muchachos. No es que vino un robot y nos dice, vos tenés que tener un relato. Las herramientas son para el que las necesita. El que no necesita, es decir, la cuestión, lo que te preguntaría casi cualquier persona es, ¿para qué necesitaría yo algo semejante? Y es una pregunta muy buena, porque realmente no hace falta, no, para tener una vida normal, no hace falta tener un relato. Vos cuando la mina va al supermercado a hacer las compras con esa cara de orto y está pensando en el cornudo del marido y en todas las cosas que como le rompen las pelotas a los hijos y demás, no hay un relato ahí, olvídate que hay un relato, al menos un relato en con la fisonomía de que te estoy diciendo. El relato que yo te estoy armando, lo que yo te estoy planteando, es una tecnología birlada a las grandes fuerzas de la humanidad. Es como que un soldadito se coló en el campamento, en la base alienígena, y se llevó un arma que no es un arma para la infantería, no es un arma para que maneje un hombre, es otro tipo de vehículo, es otro tipo de cosa, sirve para otra cosa. El hombre de a pie no necesita un relato, sí necesita otros alicientes de segundo orden, que no tienen la fuerza y la complejidad de un relato. Porque para mantener a un hombre vivo, hacen falta motores de mucha menor potencia que un relato. Me olvidé de traerles una frase de Selim, que es el escritor de microescritura más espectacular con el que yo he leído.
¿A qué te refieres con microescritura?
La escritura es como Orteguita, la técnica que tiene. O sea, no tanto el relato, no es Tolstoy, ¿no? Ni Kundera, pero las oraciones, o sea, la densidad, la calidad de lo que escribe el tipo en una baldosa, en una oración, es algo fantástico. Y tenía un par de... Me había marcado, de hecho me marqué acá, pero están incompletas, quería traer el libro para leérsela. Qué bien expresado que está. Los insumos de segundo orden motivacionales que vendrían a hacer algo remotamente, o sea, que va en el placeholder de lo que después, en donde vamos a enchufar el relato, pero que no califican como un relato, ¿me entendés? No califican como una historia. Califican como una cosita, es una historicita, ¿me entendés? Es como decir, bueno, y contame el tipo le decís, contame tu historia, te va a entender, no te va a decir que no tengo historia, te va a decir, y no, yo nací acá, hice esto, fui a la escuela, trabajé de esto, me recibí de esto, y esa es mi historia. Ok, vos le decís, está bien, pero vuelve en marzo.
Dale. Pregunta sí. Concreta, ¿cómo vinculás esos alicientes de segundo orden con el sistema orbital de la cultura frontal que describía, que yo creí entender que venía a ocupar ese placeholder?
Claro, viene a ocupar, pero no es. No es, porque vendría a ser que vos administrás la capacidad de fantasía del tipo y de evasión y de dibujo de la realidad para mantenerlo muerto en vida, en esa subvida, con esas situaciones vacías, con esas, digamos, circunstancias completamente empobrecidas, y al tipo lo tenés en una especie de estado, digamos, con un respirador artificial. Entonces, a nivel relato, eso ocupa el lugar, después va a ocupar el lugar, porque maneja la cuestión fantástica y maneja la cuestión evasiva, o sea, monopoliza y termina envenenando, digamos, pervirtiendo la capacidad ficcional de la persona para enhebrar historias. Porque, de nuevo, nosotros, lo que tiene que hacer el hombre, tiene que hacer varias cosas. Primero, tiene que lograr la cultura central, que no se le deprima demasiado, que esté deprimido pero que no baje demasiado, que no se le muera. ¿Cómo haces para mantenerlo vivo? ¿Lo mantenés? Lo vas manteniendo en un canal, ¿no es cierto? Y lo vas manteniendo en una frecuencia en donde tenés que darle un poquitito y después le bajás y después lo subís y le bajás hasta que llega el sol.
Sí, yo creo que hay en todas las vidas un relato. Esta es mi sensación. Que la cultura administra bien. Vos participás de la decisión de este país, una vez cada 4 años vas a votar, se elegís a tu representante. Puedes elegir lo que quieras, tenés libertad, bueno, te sentís parte de un relato comunitario gigante.
Eso sí.
Juntamos las tapitas de la Coca-Cola para el Garrahan. Hay un montón de micro relatos y que alguna gente, en su vacuidad, puede endiosar. Cuando yo he visto relatos en el, no sé, en el diario, ahora no me acuerdo qué ejemplo argentino que la gente ponía. Me siento orgulloso de ser argentino, no me acuerdo por qué, porque un flaco hizo algo, ahora no lo podría decir, como si un argentino subiera a la montaña de Everest, te ponen abajo, me siento orgulloso de ser argentino, el tipo se subió en Everest y vos estás sentado en tu casa, y como que participás de esa cosa épica de que subimos el Everest, claro. O el hincha de fútbol que dice ganamos, sí, perdimos, sí, sí, y no moví un peso, ¿no? Yo creo que todos tenemos un relato. Algunos trascienden, tienen una fastuosidad externa, externalidad muy importante, como es esta gente que estrelló el avión, o algunos
Facundo otros, Arana. ¿Qué?
O Facundo Arana, que no logró subir, por el muchacho.
Claro.
No lo intentó. Eso simplemente, yo creo que todos tenemos un relato, lo que estamos de construir. Lo que me parece a mí, y si querés, tomo el ejemplo de estos terroristas asociados, se construyó un relato que hasta un acto que niega la vida lo tomaron. Porque como alguna vez lo escuché y le dijimos, esto de inmolarse no tiene buena prensa, buena onda.
Tiene buena prensa y no es buena onda. buena prensa tiene la inmolación.
Digo, me parece que todos tenemos un relato y lo que hay que distinguir es qué relatos son sustentables en el tiempo, son regenerativos. Y tienen como semillas de vida introducidas en el cine. Pero no negaría que hay un relato en la gente.
Yo creo que cuando Char refería a hay vidas sin relatos, digamos, connotando respecto digamos, el relato en relación a cómo lo veníamos hablando, ¿no? O sea, digamos, como de cierta riqueza, de esto que planteamos de regeneración, sustentabilidad, como de. O sea, por lo menos yo interpreté eso. Y después pensaba una cosa, esto de como las herramientas están para los que les encuentran un sentido y las usan, ¿no? Y me acordaba de, ya que estamos citando frases y demás, que ayer leí una entrevista a Terry Gilliam y que él hablaba de que la fantasía ya no se necesitaba y que la gente no la utilizaba, y planteaba algo similar a esto de los microrrelatos y de los relatos mediocres del tipo que se levanta a la mañana, va al trabajo y demás, porque planteaba que desde el arte, pero también yo lo interpreto y creo que se refería a la cuestión individual, de que la gente no necesita contar historias porque lo que está pensando es a fin de mes, bueno, llegar a pagar lo que necesita, tener su casa, su auto, no perder el trabajo. O sea, y eso.
No, yo diría que la diferencia entre un relato y una sucesión de hechos justamente es que detrás de un relato tiene que haber como una coherencia o una finalidad o una búsqueda de un relato. No solamente una serie de acontecimientos que juntos cuentan. No puedo usar la palabra relato, debería encontrar otra. Pero una historia o una secuencia. El relato tiene como una lógica, una relación, claro.
Yo me desenvuelvo en un ambiente que es casi como, por definición, el cementerio de los relatos. Una oficina pública. Sin embargo, vos, estando ahí, la gente tiene relatos. Te puede interesar, no te puede interesar, qué sé yo, de la vida de cada uno. Algunos son más piolas que otros y otros no tan piolas. Algunos tienen una capacidad de enriquecer su relato con palabras rimbombantes, como esta que se recibe. Y otros no. Los otros cuentan, sí, fui a recitar, pum, terminó. Y otro dice, no, estuve ahí, lo vi a Roger, y le grité, y él me miró, y bueno, qué sé yo, si es verdad, no es verdad. Pero los dos fueron al mismo lugar, y uno te lo relata una vez, la otra, pero todos tienen un relato. Es casi como lo que le da sustento a su vida, que puede ser desde un lugar vista como pobretona, mediocre, o como fuera. Pero es la que tienen ellos, y ellos la administran así, si no, se suicidarían, no me queda gran duda.
No estaría bueno, entonces, como yo acá escucho dos cosas, estamos diciendo la palabra relato todo el tiempo, pero como que noto, sí, obviamente la gente tiene relato, la gente tiene historias, pero creo entender que lo que vos planteaste es como el relato, ¿entendés? Como algo diferente, algo hecho de otra materia o construido con otra complejidad, ¿sí? Creo que cualquier persona siempre tiene algo para contar de lo que vivenció o de lo que proyecta, si es que proyecta algo. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes.
A ver si puedo aclarar un poquito más. Yo para que califique como relato, le voy a pedir dos cosas. Primero, que sea propio, o sea, no vale vivir en el relato tercerizado de una centralidad. O sea, no vale decir, no vale creerse la publicidad de Macri, de que vos todos los días, somos todos, no sé qué, eso no vale. O sea, vale, pero yo necesito pedir que sea un relato y una vivencia personal, articulable con otras vivencias, pero que no sea una bajada brutal, top-down, una colonización de lo que es, por definición, el relato este que estamos hablando, monopolizado por la humanidad, por la sociedad, por la cultura central. Es decir, no vale que sea una bajada de un relato constitutivamente colectivo. No vale que sea un relato colectivo.
No vale decir mi relato es...
Que yo soy argentino. Que somos argentinos y que aguantamos con la Argentina y todo eso. Eso es lo primero que le voy a pedir. Y lo segundo que le voy a pedir para que sea un relato es que tenga una permeabilización vivencial mayoritaria en los eslabones situacionales de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que sea algo vivible. Vivible. Vivible quiere decir que vos, no es que vos un día vas a ver a Roger Waters, sí, y estás, porque ahí es justamente lo que ocurre, es que vos te generás una ficción, un cuento, un micro relato, pero que es efímero, que no tiene continuidad, no tiene capacidad, como acá dijeron, de hilación. Es decir, no te lleva a ningún lado eso. No vale eso como relato. Por más que vos vayas un día a ver a Roger Waters y estás en la de Roger Waters. Después vas a ver a Boca al día siguiente y estás en el Boca. Vos vas, lo que estás haciendo ahí es consumir. En ese slot estás rellenándolo con también subsidiarias. Claro, sí, prefabricado, pero aparte que no es un relato en el sentido que no hay
hilación.
No hay una hilación. No hay una capacidad vivencial del relato.
Lo es que, una novela, son cuentos cortos.
Claro, la vivencialidad es la capacidad de transportar del objeto. Es decir, el relato tiene que ser un lugar que uno entra, se sienta y se mueve. Y vas a algún lado. Y eso se tiene que repetir y vos tenés que vivir así. Eso no quiere decir que no puedas cambiar de relato, que tu relato cambie. Tu relato cambia y vos cambiás de relato y estás constantemente imaginando. Pero lo importante es que vos vivís adentro de esa estructura. Es decir, que vos la vivís. Vos la vivís. Vos la imaginás. Ah, otra cosa que habías dicho, que era lo de la realidad. Realidad y fantasía en una retroalimentación sana. Es decir, vos te imaginas cosas que después convertís en realidad. Tenés un sentido de la realidad para hacer eso, ¿no? Vas de fantasía a realidad, haces cambio de frente permanentemente. Pero si vos le pedís estas dos cosas, te vas a dar cuenta que se despobló completamente el tema del relato. Porque la clave en la vida que te propone la cultura central es justamente, no tiene capacidad habitacional la situación de la cultura central. La clave de la cultura central es que vos vas pasando de un lugar al otro, vas viviendo cosas, estás más alegre, más triste, pero lo interesante es que la estructura edilicia, la contención situacional de la cultura central, tiene una característica muy, muy clara, que es que no existe. O sea, está disuelta. Vos estás como una especie, vos estás a granel, como que no tenés un packaging propio. Estás en una en un container a granel. Estás desestructuradamente, tu vida contenida, y no tiene una membrana diferenciadora propia que genere esa entidad y ese transporte y esa capacidad de vivencia.
A una imagen. No sé si se acuerdan la película Hombres de Negro 1, la que está en TV. Sí. La escena final, como un zoom, que pasa de la situación pequeña, pasa a la Tierra, al universo, y termina siendo todo un juego de canicas de un ser extraño, ¿no? Uh-huh. Yo digo, uno puede pensar que todo el mundo son todos autogol, uh-huh, adocenados, y algunos otros son Mercedes-Benz. Que hay muchos menos, son mucho más identificables, pero no dejan de ser autos copias unos de otros. Todos los Mercedes-Benz se vuelven diferenciados. La pregunta mía es, uno agarra y dice, mira, esa vida es una vida Pitufo 1. Y otro de otro lugar dice, este es Transhumanista 2. Qué sé yo, no sé. Digo, en el fondo, me parece, ¿cómo juzgamos lo del relato? Digo, el ejemplo de Maradona me parece interesantísimo. Si la pelota hace todo el recorrido que él hizo, tira la pelota, pega el pelo y sale. Sí. ¿Tiene la épica o no?
No. Tiene parte de la épica, pero no,
pero
es lo mismo.
Casi, tiene el 99% de los genes de esa jugada.
No, y sí.
Solo le falta el gol.
Pero vos, ¿por qué?
Pero ese chico, ese Dieguito con las piernas sin que se las cortaran, tenía un relato en el que iba diluyendo ingleses.
Bueno, pero fracasó.
No, está bien, pero digo, me cuesta pensar el relato desde...
Pero espera, concentrate en una idea a la vez, porque estás mezclando, con todo respeto, me parece que estás mezclando cosas. Primero vamos a lo de los gol y después vamos a lo de si entra o no la pelota, porque son dos cosas distintas, ¿estamos de acuerdo? ¿O es lo mismo, lo de los gol Mercedes-Benz y la pelota si entra o no entra?
No, creo que lo puedo juntar.
A ver, juntalo, a ver si te entiendo.
Yo lo que digo es, desde algún lugar uno puede pensar que el otro tiene un relato adocenado.
Sí.
Y otro de más atrás de mí me dice, bueno, vos también, flaco, qué sé yo, no sé. Sí. Y así, no digo una sucesión infinita porque los hombres no somos infinitos, sino que hay un número concreto y dado de hombres. Y entonces yo digo, bueno, una manera de juzgar qué relato es bueno o malo es si es el éxito, el parámetro del éxito. En este caso, yo decía, bueno, el gol de Maradona, para mí la jugada de Maradona es muy bella y se corona con toda la pompa con el gol. Si no estuviera el gol, entiendo lo que vos decís, que no es lo mismo, pero no deja de ser bello como él va pasando gente. Me parece que en esa persona existía un relato diferenciador de los 22 jugadores. Era el único que creía en sí mismo de decir, yo puedo contra los que vengan. Sí. Falló al final. Pero
no pudo. En un caso, él creía que podía y podía. En un caso, y en otro caso,
pudo
creía
primero,
que podía.
Pudo con el segundo, pudo con el tercero, pudo con el arquero.
Y cuando pero no pudo, no pudo. Ah, qué cosa. Es lo mismo un tipo que cree que puede y puede que un tipo que cree que puede y termina no pudiendo. Es lo mismo.
No.
Es algo muy diferente.
No, pero entre los terroristas de los aviones,
sí,
los del vuelo 93,
sí,
tenían tanto relato como los de los dos vuelos de las torres. Unos cayeron en un bosque y otros cayeron. Digo, tenían el mismo relato, tenían la misma estructura ideológica, pensaban, entrenaban, rezaban igual, todo igual, uno le falló, el otro no.
Y uno lo hicieron mejor, otro peor.
Pero los dos no tenían relato, no tenían el mismo relato.
Pero estamos confundiendo, si tenían relato o no, que claro, si sos bueno ejecutándolo o no, que si tenés éxito o no. Ahí para mí te estás armando una ensalada, padre. O sea, a ver, quiero separar las dos cosas. Lo del éxito fracaso para mí es una dimensión. Aparte, que es que vos podés tener todo el relato que quieras, podés vivir dentro de una película dirigida por los 10 mejores directores de la historia del cine, que le hicieron toda la película para vos, y bueno, pero si vos después agarraste y te intoxicaste en McDonald's y te moriste justo cuando ibas a la mejor escena, bueno, querido, a llorar a la iglesia, o sea, viste, es así, los resultados son los resultados, y ganar no es lo mismo que perder. Yo no voy a condenar que pierde, es más, le voy a dar una medalla, le voy a dar un abrazo, le voy a decir, sí, la verdad que hiciste una jugada bárbara, te lo diste 8 tipos, pero la verdad que la jugada estuvo genial, me emocionaste con la jugada, le voy a dar un abrazo, pero no fue gol, no es lo mismo. Gol que no gol, no es lo mismo. Sobre todo, ¿sabes qué? Para la persona individual que necesita reconnotar el concepto de los resultados, del éxito y el fracaso, porque para la medalla o para la generalidad o para la humanidad, esas cosas no tienen demasiada importancia, pero para el individuo sí. El individuo, el concepto de ganar o perder es muy importante y el concepto del resultado es muy importante. Por eso yo, sabiendo que esto me parece para mí que es un paréntesis, pero es valioso, digo, el resultado, hay que rediscutir esto de si es lo mismo que entre la pelota que no entre. Mamita, que no es lo mismo. Eso por un lado. Y después otra cosa muy interesante que vos aportás, que es esto de, ¿y pero cómo sabemos que uno no es un boludo y que no hay otro atrás diciendo que vos sos un gil? No lo sabemos. Y justamente, es decir, la clave para tratar de ver y de asegurarse de que uno tiene la mayor cantidad de anticuerpos para ser lo menos gil posible, es primero tener la mayor imaginación posible y segundo escuchar a la mayor cantidad de gente posible para tratar de encontrar a ese que te diga que vos sos un gil. Y esto es muy sencillo, es como hablábamos hace algunos clubes más que hablábamos de la dilución del estado de las cosas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la dilución del estado de las cosas? Y que lo importante, el juego lo ganaba el que se podía imaginar algo diferente para el otro. Pero claramente es así. Hasta que cuando aparece alguien que te dice, vos tenés esta falla, y eso te hace un idiota, y vos sabés lo que tenés que decir, comeme. Ganaste, comeme. Si viene alguien y demuestra que es mejor que vos, hay que tener la humildad de decir, me ganaste, voy a tratar de aprender y de mejorar. Pero esto de que porque no hay una regla exacta para decir que mejor y peor, abolimos o tratamos de irnos por la cuestión de si que aunque no entre la pelota somos todos buenos o lo que fuere, no. Que para mí está claro que importa el resultado, que importa la calidad, que hay cosas mejores y peores, que no siempre es fácil o accesible determinarlo, y que para eso nos queda tener una filosofía lo más sensible posible, lo más imaginativa, y que utilice la heurística del otro, que utilice apasionadamente la heurística del otro. ¿Esto qué quiere decir la heurística del otro? Estar apasionadamente buscando en todo el universo a alguien que te diga que sos un gil. Y hacerlo con alegría. Hacerlo con alegría y sin dramas. Por favor, estoy buscando a alguien que me diga que soy un gil. Por favor, y no me voy a, te juro que no me voy a deprimir. Te juro por Dios que va a ser algo lindo. Porque uno va a aprender. Vas a aprender de alguien que te está diciendo esto, 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 esto y esto tuyo es un desastre. Yo te lo cambiaría. Vos después hacés lo que querés. Sin cola de paja. Y esto por un lado. ¿Y vos qué decías?
No, terminé de contestarle.
No, y acá, con eso ya tengo lo de los gol, lo de los Mercedes Benz y lo del...
Lo
del gol. El gol de Maradona.
Me gustó lo de la figura esta de que la cultura hace que se empeñe en hacer que los relatos no sean habitables. Toda esta descripción que hacías. Y no, que no sean cómodos, que no sean habitables. Total, si te quiere estrellar, digamos, si el destino final va a ser estrellarte, no, tiene que ver un poco, me parece, con eso. Y no sé si antes me ibas a responder o no algo de eso, pero lo sigo planteando como una duda. ¿Cómo haces para imbuir ese gen de continuidad a ese relato personal que te conecte con la regeneración, con la vida, con la imaginación, con... Porque hablas de que cuál es una de las historias más grandes que no te van a vender otra. La mejor historia que te puedes imaginar, la del hombre que luchó contra su propia finitud, uh-huh, contra todo. Digo, no sé, ahí es un gran dilema para mí. Es un tema...
Sí, pero una cosa pide llama a la otra. Si vos te enfrentás con honestidad a las cosas que te va planteando la cultura central, que te dice, mira, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, a vos te va a pasar esto, a vos te va a pasar lo otro. Si vos te parás con honestidad ante eso y sentís realmente lo que te pasa, uh-huh, y tenés liberada tu capacidad de imaginar, es fácil que te empieces a imaginar cosas. Cuando te prepoteo de acá, de acá, de acá, y vos te empezás a imaginar y decís, ¿por qué? Y no podrá ser así, no podrá ser asá, que pin, que pan, y una cosa llama a la otra. Hay que ver si esas imaginaciones tienen la suficiente entidad, la suficiente fortaleza de cristalizarse un poquitito para ir generando una defensa para que después... o sea, es todo un equilibrio muy delicado, que es que los rayos ultravioleta de la cultura central no te maten esa vida. Y va generando un sistema para ver si esa fantasía se alimenta con realidad. Le tenés que dar de comer realidad a esa fantasía, es voraz. Entonces, la fantasía, vos no sé cómo encontraste unos retazos de realidad para alimentar esa fantasía. Quizás por una mutación. Y de repente ves que le empezás a dar esa realidad y la fantasía va creciendo, y quizás vos ves que de esa fantasía también se van desprendiendo pedacitos de realidad. Y sí, es todo un ecosistema. ¿No? Entonces eso te pone en una... vos ya estás hosteando, sos el host de un ecosistema, de una vida particular, de un sistema que está vivo. La fantasía está viva. Entonces vos ya una cosa, lo orgánico llama a lo orgánico. Estábamos hablando del pasaje a lo inorgánico. El viaje al sol es el pasaje a lo inorgánico. Si vos tenés la vida desatada, y no hay vida más desatada y autogenerable que el juego virtuoso entre la fantasía y la realidad. La fantasía y la realidad se van multiplicando y van generando esa fuerza que está viva. Está viva. Eso es orgánico. Ya es orgánico. Y eso genera, como si fuera un planeta, eso sintetiza el gas que va a hacer respirar. Para poder respirar, porque vos tenés que vivir en ese planeta. Tenés que vivir. Y para eso tiene que haber algo para respirar. Respirar es vivir. Y vivir es situación a situación. Es como son vidas o relatos, aeróbicos o anaeróbicos. Yo lo que diría, lo que estoy pidiendo acá, es un relato aeróbico. Es decir, como característica orgánica, ¿no? Que es algo que viene de la fantasía, del rebote, de la imaginación, de imaginarse que la vida es posible y que la vida es sustentable. Eso cuando por H o por B la realidad le permitió crecer, porque la mayoría de las veces no puede crecer esa fantasía. Todos tenemos esa fantasía en algún momento, cuando somos chicos, pero lamentablemente es cercenada. Pero cuando por alguna mutación eso permite adentrarse en el territorio de la realidad, genera este ecosistema aeróbico y se genera este relato y se genera esta posibilidad de habitar. Vos podés habitar a la sombra de ese complejo entre realidad y fantasía. Podés habitar, lo podés respirar, podés estar dentro de ahí, podés tenerlo como una especie de cápsula, de transporte, de nave, y podés desviarte del curso de colisión al sol. Bueno, chicos, ¿algún comentario final como para cerrar? Se los dejo a ustedes. Bueno, la seguimos la próxima. Muchísimas gracias.